Estamos a 2 de febrero del año 2023 y hoy voy a dar la cuarta parte de esta respuesta al vídeo, al debate que tuvieron hace unos días Roberto Baeza y un paposo fanático, putero fornicario llamado Max Rupert. En el primer vídeo de esta serie podrán ver la fotografía que puse de este paposo fornicario llamado Rupert con dos prostitutas, dos rameras, una en cada brazo, que él mismo, una foto que él mismo hace unos meses publicó en su Facebook y diciendo que esas dos rameras son sus amigas. Y pasando un buen rato con mis amigas, estas prostitutas. Prueba absoluta e irrefutable que este sujeto es un fornicario paposo, un putero que se va con rameras. Y ya expliqué ahí en el primer vídeo cuál será el destino final, el terrible destino final de todos los fornicarios, es decir, de los que van con rameras. Bien, pues vamos a comenzar este cuarto vídeo, respondiendo pues especialmente a las mentiras, a las doctrinas de demonios, a las herejías enseñado por este fanático paposo llamado Max Rupert. Vamos a seguir escuchando al paposo putero Max Rupert.
Roberto habla de personificación, señor. Yo conozco las figuras retóricas, la prosopopeya, la personificación, ¿ok? Son figuras retóricas de pensamiento en las que se le atribuye a un animal o cosas inanimadas. Características animadas, pero usted no puede aplicar eso por Espíritu Santo. Yo lo reto a usted, señor, lo reto en este debate a que me demuestre, me dé una cita bíblica, donde una figura retórica, una personificación, una prosopopeya interactúa con un ser humano, le da órdenes, le hace prohibiciones, habla directamente como el Espíritu Santo habló con Pedro y le dio órdenes, ve a tales hombres. Yo lo reto a usted que me muestre con la Biblia. Usted no va a poder hacerlo, señor. No va a poder hacerlo.
Bueno, ya se ha demostrado perfectamente en esta respuesta que he dado en estos cuatro vídeos. Vamos a tapar una vez más la bocaza mentirosa de este mamarracho, de este fornicario putero, el paposo Rupert. Vamos a ver, esto ya explicado bien clarito, como el propio Jesús dijo literalmente que el Espíritu Santo es una fuerza. Hasta versiones católicas de la Biblia lo dicen, como la Nueva Biblia Española. Los mejores comentaristas y teólogos católicos lo dicen en sus comentarios bíblicos, que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios, como ocurre con la BLS, la Biblia latinoamericana, la BLA, mejor dicho, la Biblia latinoamericana. Hay un comentario donde teólogos católicos lo dicen, que es la fuerza activa de Dios. Ahí lo tenemos bien clarito. El Espíritu Santo es una fuerza, es el poder del Altísimo, es la energía de Dios Padre. Se ha demostrado bien clarito cómo ese Espíritu de Dios, esa fuerza de Dios, es personificada. El Espíritu Santo dijo, habló, y hemos visto que eso no demuestra que sea una persona, porque también en la Biblia se personifican cosas, que no son animales, como dice este mamarracho, son plagaitas, sino que son cosas, cosas inanimadas, como por ejemplo los árboles, Isaías 14. Los árboles se gozan, dan palmar de alegría, hablan las propias piedras. Las piedras no son animalitos, pedazo de idiota, son cosas. Las piedras hablarán, y las piedras no son personas. La propia sangre, igual, es una cosa. La sangre no es una persona literal. Y la Biblia dice que la sangre habla, que clama a Dios desde la tierra. La sangre de Abel habla mejor que la de Caín, dice la Biblia. La sabiduría, igual, la sabiduría no es una persona, y la Biblia dice que la sabiduría clama, grita, clama por las calles. La propia conciencia, dijo el apóstol Pablo, que la conciencia habla, y la conciencia no es literalmente una persona. En fin, que lo que ha dicho es mentira, es una imbecilidad. Este sujeto, este embustero patológico, por supuesto que el Espíritu de Dios, la fuerza de Dios, su energía es personificada en la Biblia. Este mamarracho ignorante ha dicho que la personificación es hacer hablar animales como si fueran personas. No, no es solamente eso. Se hace en la Biblia también hablar a cosas, imbécil, a cosas que no son animales, como los árboles, las piedras, la sangre, etc. No son animales, son cosas. Es algo. mismo, exactamente lo mismo ocurre con la fuerza de Dios, con la energía de Dios, con su fuerza activa que es personificada en la Biblia, como ya he demostrado un montón de veces en estos cuatro vídeos. Bien, vamos a seguir escuchando a este mamarracho, a este putero fornicario llamado Mark Rupert.
Porque sí, una cosa por su papel ya se le atribuyen cualidades, pero esto no va a poder mostrar en este debate que en una personificación interactúa con un ser humano.
Y la prueba absoluta, bueno, esto ya lo he dicho un montón de veces, de que el Espíritu Santo no es una persona divina literal, es que nunca se le adora ni se le da gloria en la Biblia. Y además Juan, en primera de Juan capítulo 1, verso 3, dijo bien claro que nuestra comunión es con el Padre Celestial, con el Dios Padre y con su Hijo Jesucristo. No dijo por ninguna parte que tengamos que tener comunión también con el Espíritu Santo, a no ser que al apóstol Juan, que el apóstol Juan se le olvidara, era tan tonto que se le olvidó escribir, más nuestra comunión es también con el Espíritu Santo. En fin, para que vean, en fin, cómo, con qué facilidad se tapa la bocaza mentirosa de este pendejo, de este hijo del diablo, putero, fornicario, llamado Max Rupert. Seguimos.
Como yo se lo demostré, ha sido refutado por la bendita palabra de...
No, el que ha sido refutado es usted, mamarrachos o plagaitas. Por mucho que diga usted que grite como un psicópata en algún momento, ¡ha sido refutado! No, gilipollas. El que está siendo refutado es usted en estos cuatro vídeos. Mamarracho engreído. Es usted. Usted sencillamente es un apóstata de la fe, un hereje que enseña auténticas doctrinas de demonios. Y además de ser un fornicario putero. Ya sabe que si no se arrepiente de todas esas herejías y de su fornicación, pues ya sabe lo que le espera. Y lo dice bien clarito el libro del Apocalipsis. Seguimos.
Bueno, voy a ser bien sincero y voy a corroborar lo que dije. Max dice que yo me hundí por mi propia boca, como decimos los dos, me suicidé solo. No. Voy a ser bien sincero y voy a corroborar lo que dije. Max dice que yo me hundí por mi propia boca, como decimos los dos, me suicidé solo. No. Yo sigo reconociendo que una cosa es el recurso literario, y otra es que esa gente de ese tiempo, la teología se iba elaborando paulatinamente, que desde un principio en la cultura hebrea era simplemente el soplo divino, un soplo, un viento, simple. Pero esto se fue elaborando al pasar de los siglos, ya llegábamos con un concepto filosófico. Y por eso que leí yo un poco de Santo Tomás de Aquino, que tiene usted, que era seguidor de Sócrates, de Parménides, de Platón, de Filón de Alejandría, que era un filósofo del tiempo escolástico de la filosofía medieval. Y eso no me lo puede negar mi contrincante. Quiero que sea honesto con él, que reconozca también, como yo reconocí que en el siglo I muchos le daban esta connotación de persona. ¿Por qué? Por la influencia griega.
Bueno, eso no es cierto. No fue en el siglo I cuando se comenzó a enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Eso ocurrió en el siglo IV. Eva esa, a ver si aprende usted un poquito. En el siglo IV se celebra un concilio en la ciudad de Constantinopla, que llamaban, fue el concilio niceno-constantinopolitano. ¿Qué ocurrió ahí? Pues ahí ocurrió que cogieron el credo niceno, que fue redactado en el año 325 Nicea, cogieron el credo niceno y lo falsificaron, añadiendo una cláusula totalmente anticristiana, antibíblica y totalmente falsa. Cuando dicen en ese credo, que se ha leído prácticamente todos los días en las blasfemas misas católicas paposas, en esa ceremonia satánica y blasfema, dice: creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Es ahí, a partir de ese siglo IV, de ese concilio niceno-constantinopolitano, cuando se empieza a enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, es el Señor y que recibe adoración juntamente con el Padre y el Hijo. En el siglo I, no. Repito, en el siglo I, no. En el siglo I se enseñaba lo que enseña la Biblia. Se habla del Espíritu Santo y claramente se dice que es la fuerza de Dios. Quedaos en Jerusalén, dijo Jesús, hasta que seáis investidos de una fuerza. El Espíritu Santo. no es en el siglo primero donde se pervierte, se deforma, se modifica totalmente esta enseñanza sobre el Espíritu Santo. Es en el siglo IV, cuando la Iglesia ya establecida, la Iglesia Católica Romana, ya estaba unido al poder imperial de Roma, ya se convirtió en la gran ramera, en esa gran prostituta, pues comienzan a falsificar, a pervertir la verdadera doctrina cristiana y comienzan a enseñar esa herejía de que es una persona divina a la que tenemos que adorar. En el siglo IV, no en el siglo I. Por lo tanto, lo que ha dicho aquí Baeza, pues es falso, es mentira, no fue en el siglo I. Esa modificación, esa perversión ocurrió en esa época, ya en el siglo IV, cuando ya la Iglesia Católica Romana tenía un grandísimo poder, poder económico, poder social, pues comienzan a falsificar esta enseñanza sobre el Espíritu Santo. Porque si usted lee el Credo Niceno, redactado en el año 325 después de Cristo, es curioso que ahí, en ese credo, no se dice por ninguna parte que el Espíritu Santo sea el Señor, ni tampoco que se le dé adoración. No existe en el Credo Niceno. Y bueno, ya si nos vamos más atrás, en el llamado Credo de los Apóstoles, que no es porque los querían los apóstoles de Cristo, sino porque enseñaba exactamente lo mismo que enseñaron los apóstoles en el Nuevo Testamento. En el Credo de los Apóstoles, o llamado también Símbolo de los Apóstoles, vamos, ahí no hay ni rastro de ningún falso Dios trino. Sí, se menciona al Espíritu Santo, creemos en el Espíritu Santo, pero no se dice por ninguna parte que sea el Señor, ni tampoco se dice que se le tenga que dar adoración juntamente con el Padre y el Hijo. No aparece por ninguna parte en ese primigenio credo llamado el Símbolo de los Apóstoles, ni en el Credo Niceno tampoco. Eso ya se falsifica en el año 381 en el Credo Niceno Constantinopolitano, ¿de acuerdo? Así que eso que ha dicho Baeza, de que ya en el siglo I es que comienza a enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, pues es una patraña, es falso. Sigamos escuchando al Baeza.
Se le da una connotación, tiene características personales. Y el escritor también ocupa obviamente estas figuras retóricas, que son comunes en la gramática, esto de la personificación, las metáforas, la hipérbole, todo eso lo que es. Eso no es ningún problema, pero sí yo reconozco que esto fue elaborando, fue cambiando. ¿Por qué? Por filosofía. La Trinidad es hecha en base a la filosofía de Platón. Esto es lo que yo quiero que me refute mi contrincante. ¿Qué es lo que...?
Bueno, eso que ha dicho, que la doctrina de la Trinidad, del falso Dios trino, es hecha en base a la filosofía de Platón, es una tontería lo que ha dicho. Se lo inventó Baeza, eso no es cierto. Platón no habló jamás por ninguna parte de ningún falso Dios trino. Sencillamente la doctrina de la Trinidad falsa es el fruto de una errónea y pervertida interpretación que algunos llamados padres de la Iglesia, algunos falsos padres de la Iglesia, hicieron de unos cuantos pasajes de la Biblia, del Nuevo Testamento. Sencillamente una errónea interpretación. Y es de ahí donde se inventan la patraña del falso Dios trino. Pero no la tomaron del filósofo griego Platón, que vivió 3 o 4 siglos antes de Cristo. Eso que acaba de decir Baeza es una soberana idiotez, es una tontería. Es falso decir que la doctrina católica del trinitarismo la tomaron del filósofo griego Platón. Eso es una patraña. Seguimos.
Platón, de las emanaciones del neoplatonismo del siglo III, de Plotino, ¿qué pensaba esa gente? Esa gente especulaba de estas emanaciones. Y por eso que la Trinidad empezó a elaborarse paulatinamente.
Moderador, para el debate. Moderador, para el debate. Quiero presentar una queja en contra del señor Roberto.
Bueno, como ven, lo típico de este mamarracho putero fornicario ya está interrumpiendo el debate, interrumpiendo a Baeza, está en su turno, y va este soplagaitas, este subnormal, porque lo que es un pobre apóstata subnormal, y una vez está interrumpiendo el debate de forma indecorosa y de forma repugnante. Es algo que no soporto en los debates, no lo soporto. En un debate cronometrado, donde cada uno tiene un tiempo para hablar, no soporto que alguien interrumpa al contrincante. Es algo realmente repugnante, y es lo que está haciendo este soplagaitas, este fornicario putero. Seguimos.
No se trata sobre la Santísima Trinidad. Hicimos un acuerdo, Roberto y yo, y usted dijo muy claro, este debate se trata sobre el Espíritu Santo,
¿no? Bueno, a ver, subnormal, si el debate trata sobre el Espíritu Santo, lógicamente tendrá que mencionarse, tendrá que hablarse también de la Trinidad, del falso Dios trino. Así de simple, porque según ustedes, el Espíritu Santo forma parte de una Trinidad. Es una supuesta tercera persona divina de una Santísima Trinidad. Por lo tanto, por pura lógica, tendrá que mencionarse también la doctrina del trinitarismo. Esa herejía diabólica del falso Dios trino, como es de pura lógica. O sea, lo que está diciendo aquí este mamarracho soplagaitas es una imbecilidad, es una estupidez. Es como si yo, pongamos un ejemplo, comienzo a hablar del mar, pues tendré que mencionar la sal. El tema es el mar, hablar del mar, pero yo tendré que mencionar la sal, porque el mar es salado. Es salado el mar. Sería estúpido que yo hablara del mar y no mencionara la sal, no mencionara que el mar es salado. Bueno, pues algo semejante ocurre en este asunto. El asunto, tema central, es el Espíritu Santo, pero lógicamente se tiene que mencionar al falso Dios trino, porque estos herejes anticristianos enseñan que el Espíritu Santo es una tercera persona divina de una supuesta Trinidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que está diciendo el paposo putero Ruper es una imbecilidad. Pues lo que él es un pobre imbécil, y un imbécil que lo que habla, imbecilidades. Seguimos.
Sobre la Santísima Trinidad. Si quiere un tema sobre eso, los retos sobre la Santísima Trinidad. Se está saliendo del tema. Tengo que parar. Lo siento mucho, Roberto. El tema se trata sobre el Espíritu Santo, no sobre la Santísima Trinidad. Entonces le pido que no permita eso, que se hable de la Trinidad. Porque no se trata de la Trinidad, se trata sobre el Espíritu Santo.
Pero a ver, subnormal, si usted enseña que el Espíritu Santo forma parte de una Trinidad, pues tendrá que mencionar la Trinidad, el Baeza, por pura lógica. O sea, usted es un pobre imbécil, nada más. Usted es un idiota, un imbécil, en todo el sentido de la palabra. Seguimos.
Voy a contrarrefutar lo que dijo. Por ejemplo, él mencionó los ángeles. Los ángeles no tienen nada que ver acá. Yo tengo otro pensamiento acerca de los ángeles que no tiene nada que ver con lo que piensa la Iglesia Católica de Evangelio. Lo otro, hizo trampa acá mencionando una definición usando diccionario protestante, que los protestantes creen lo mismo que ustedes, que el Espíritu Santo es una persona. No, enciclopedias que no sean arbitrarias, por favor. Eso es más transparente, ¿ya? No me ponga aquí un diccionario tendencioso.
Como podéis ver, el pobre Baeza no sabe tener un debate, no sabe mantener un debate teológico, pues muchas cosas que dice son tonterías. O sea, es muy fácil de refutar, es lo que dije ayer en el tercer vídeo, lo que dice, lo que enseña el erudito en idioma griego, Bain. Decía el mamarracho este soplagaita putero fornicario del Ruper, que el erudito protestante Bain enseñaba que el Espíritu Santo es una persona. Hablaba de la personalidad del Espíritu Santo. Y decía, y eso demuestra, por tanto, que el Espíritu Santo es una persona. O sea, eso es un argumento que se lo puede dar un subnormal. Como es el putero este, Ruper. Así de simple. Lógico que Bain, el protestante Bain, enseñara que el Espíritu Santo es una persona divina literal, porque él era trinitario. Así de sencillo. Él era un hereje trinitario, por lo tanto tenía que enseñar eso. Que luego en idioma griego supiera... en gramática griega tuviera un gran conocimiento, eso nadie lo niega. Yo mismo muchas veces utilizo el diccionario Bain para ver la traducción literal de cierto pasaje o de ciertas palabras en griego. El hecho de que uno sepa griego, que sepa hablar griego y escribir en griego, eso no significa que sea un erudito en doctrina cristiana, al revés. Yo he conocido a gente que saben muy bien el idioma griego del Nuevo Testamento, el griego koiné, y son auténticos herejes, mentirosos, son ateos incluso, apóstatas, ateos, y saben mucho de griego. O sea, eso no demuestra absolutamente nada. Con lo cual, el argumento que da el putero Max Ruper es un argumento estúpido, diabólico, un argumento falso, al citar al erudito protestante Bain. Seguimos.
Estos temas de los ángeles, ¿por qué dijo que no aplican? No aplican los ángeles porque yo tengo otro concepto de lo que los ángeles. Más son una función, es una función de un mensajero, un enviado, simplemente, y no me deciste, señor, que es una persona, ¿no? O que es un hombre con alita, esto que se elaboró en el Renacimiento.
Bueno, eso que dice es cierto en ese punto, el pintar a los ángeles con alitas, eso aparece en la Iglesia Católica Romana ya en la Edad Media. La Biblia jamás dice por ninguna parte que los ángeles tengan alas. Los que sí tienen alas son los querubines y también los serafines. La Biblia habla de serafines y querubines y los describe sí con alas, con cuatro alas o con seis alas. Pero a los ángeles no. No tenemos que confundir los ángeles con los querubines o los serafines. No, son otra clase de seres celestiales. A los ángeles en la Biblia, bien clarito, en muchos pasajes se le llama varones, hombres, que es lo mismo. Varones, pero son varones celestiales del cielo, viven en los cielos, son hombres celestiales y nunca, nunca, nunca se les describe con alitas en la espalda, jamás. Eso, repito, procede de la mitología católica romana en la Edad Media, cuando comienzan a pintarse angelitos o bien en forma de bebés, de niños pequeños con alitas, o bien ángeles ya pues mayores con alitas, afeminados, asexuados, porque según esa iglesia del diablo en la tierra, los ángeles no son varones, no tienen órganos sexuales masculinos. Dicen que no son varones, cuando en la Biblia claramente se les llama varones en muchos pasajes. Génesis 18, Hechos de los Apóstoles capítulo 1, etcétera, etcétera. Se les llama varones y por lo tanto son hombres, pero no son hombres de la tierra, son hombres celestiales. Y jamás de los jamases se dice que tengan alitas en la espalda. Seguimos.
Así que no veo nada, ni una contrarrefutación hacia mí, ninguna oponencia objetiva, nada. Simplemente dijo que yo me había contrarrefutado, que me he hundido por mi propia cuenta. Sin embargo, yo reconozco, ¿sí?, sigo reconociendo que por lo menos si los escritos son en griego, obviamente queda plasmado un poco de filosofía griega. ¿Y cuál es la filosofía griega? ¿Es la misma que la hebrea? Eso es lo que yo voy a hacerle pregunta cuando toque la sección de preguntas. Porque este señor mezcla todo. Cree...
Bueno, vamos a ver. Dice el Baeza que, claro, dice, el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego, por lo tanto tiene filosofía griega. Pero qué tontería está diciendo usted. Claro que el Nuevo Testamento, excepto el Evangelio de Mateo, fue escrito en idioma griego, pero eso no significa que tenga la filosofía griega. Ceporro. No, la filosofía griega se introdujo después por la Iglesia Católica. Entonces empezaron a enseñar que el alma es inmortal, como enseñaban los griegos, que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, etcétera, etcétera. La filosofía griega pagana es introducida por ciertos padres de la Iglesia varios siglos después de escribirse el Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento no hay filosofía griega. No sea usted tan tonto. O sea, no diga usted estupideces. Piense bien antes de hablar, piense bien las cosas. Antes de hablar por esa bocaza. En el Nuevo Testamento no existe filosofía griega. El Nuevo Testamento es el testimonio de los apóstoles que escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, todos esos escritos. Y lo escribieron en idioma griego, no en idioma hebreo. ¿Y por qué? Pues lo escribieron en idioma griego porque el griego era el idioma internacional en esa época. Y por lo tanto tenían que escribirlo en griego, excepto Mateo, que originalmente se sabe, todos sabemos que fue escrito en idioma hebreo o arameo. Mateo. Pero el resto, las epístolas de Pablo, por ejemplo, fueron escritas en griego. Iban dirigidas a iglesias que se encontraban en el mundo grecorromano, donde se hablaba el griego, no se hablaba el hebreo. Hablaban en griego y fue escrito todos esos textos en idioma griego, como todos los manuscritos que existen del Nuevo Testamento, todos los textos antiguos, manuscritos, papiros, etcétera, están escritos en idioma griego, no están escritos en hebreo, ¿de acuerdo? Y en ese Nuevo Testamento, escrito en griego, no había filosofía griega por ninguna parte. O sea, lo que está dicho es una tontería y una falsedad. Seguimos.
El mismo pensamiento de un hombre antiguo, arcaico, hebreo, que es lo mismo que un señor pagano, que un griego. O sea, primero hay que ponerse a ver el contexto literario, cultural, lingüístico. Por lo general la gente fundamentalista mezcla todo, todo. Y yo ya creo que di lo pasado.
Bueno, como podéis ver, como pueden ver, el Baeza no está refutando ninguna de esas interpretaciones falsas y retorcidas que ha dado el papaso Rupert de ciertos pasajes de la Biblia. No está refutando ninguna de esas falsas interpretaciones. Está diciendo, pues no sé, una sarta de incongruencias, de tonterías. no está refutando absolutamente nada. O sea, esto demuestra bien clarito que Baeza pues no está capacitado, el pobre, para tener un debate teológico, un debate bíblico con este tipo de herejes, como por ejemplo el putero fornicario de Max Rupert. No está capacitado usted para este tipo de debates, criatura. Seguimos.
Pertinente, por ejemplo, del soplo divino de Dios. Dije claramente que esa palabra espíritu es una palabra genérica, pero en connotación a nuestro Dios tiene un carácter sublime. Es el soplo divino. Así que...
Con carácter a nuestro Dios, con respecto a nuestro Dios, tiene un carácter, dice usted, del soplo divino. O sea, que según usted, Dios el Padre es un soplo divino. Pero qué tontería, dice usted. Esto ya lo he explicado en esta respuesta, en estos vídeos, bien clarito. Cuando la Biblia, a ver si se entera usted, aparece la palabra espíritu, si es muy fácil de entender, aparece la palabra espíritu, tenemos que mirar el contexto a lo que se está refiriendo, porque se puede referir a personas celestiales, divinas, como son el Dios Padre, como son Cristo, como son los ángeles, a los cuales se le llama espíritu. Dios Padre es espíritu, Cristo también es espíritu vivificante, a los ángeles también se le llama espíritus, el que hace a sus ángeles espíritus, Hebreos 1.7. Y luego en otros textos de la Biblia la palabra espíritu se puede referir a una energía, a una fuerza, todo depende del contexto donde aparezca esa palabra, como ocurre con el espíritu de Dios, la fuerza de Dios, esa fuerza activa de Dios, como ya he demostrado tantas veces, una fuerza no es una persona literal. O una energía, por ejemplo, como la que se va a infundir a la imagen de la bestia en el futuro. Se le infundirá espíritu, en griego neuma. Espíritu, es decir, energía, para que la imagen, esa imagen pueda hablar y pueda hacer matar a todos aquellos que no la adoren. ¿Qué se le va a infundir? Una persona, no, se le va a infundir una energía para que pueda moverse, para que pueda hablar. No se la va a infundir en una persona, simplemente una fuerza, una energía, que lo más probable es que sea la energía eléctrica. Se le va a infundir energía eléctrica para que pueda hablar. Esto es como un aparato cualquiera, un aparato eléctrico. Si no se le infunde energía, en este caso energía eléctrica, ese aparato no funciona, ese aparato eléctrico. Es imposible. No tiene espíritu, no tiene energía. Por lo tanto, repito, la palabra espíritu, dependiendo del contexto, se puede referir a una persona celestial, a una persona divina, o se puede referir a una energía. Y esto es lo que el pobre Baeza pues ignora, por eso es que no lo ha dicho. En ese debate no ha mencionado nada de esto, porque lo ignora, es un pobre ignorante que no sabe apenas nada de la verdadera teología bíblica ni de la verdadera doctrina cristiana. Seguimos.
Creo que en este debate la gente que... y lo vaya a ver, se da cuenta que este el señor Max ha repetido los mismos argumentos, los mismos. De hecho, ayer tuve un debate con Cárcamo, los mismos pasajes.
Bueno, aquí hay una diferencia entre el pobre Cárcamo y de este pobre hereje y el paposo putero del Max Rupert. Hay una diferencia entre los dos. ¿Y cuál es? Pues que el hereje Cárcamoide enseña que el Espíritu Santo es el propio Dios Padre, es el Padre Celestial, lo cual ya lo demostré en un vídeo que hice hace unos días y que ahí estoy publicado en mi canal de YouTube. Es una herejía y una mentira del diablo. La Biblia jamás enseña que el Espíritu Santo sea el propio Padre Celestial, porque nunca se adora ni se da gloria al Espíritu Santo, por lo tanto no puede ser el Padre Celestial. Y luego, sin embargo, el putero fornicario del Max Rupert, este paposo, lo que enseña es que el Espíritu Santo no es el Padre Celestial, sino una tercera persona divina, un tercer Dios, que es lo mismo. Recuerde que persona divina y Dios es exactamente lo mismo. Una tercera persona divina es un tercer Dios. Punto y pelota, es así de simple. El Padre es una persona divina, es decir, un Dios. El Hijo es una segunda persona divina, es decir, un segundo Dios. Y según los católicos, el Espíritu Santo es una tercera persona divina, es decir, un tercer Dios. Y dicen que es ese Espíritu, el Espíritu Santo, una persona literal, una persona divina literal. Esto es muy diferente a lo que enseña el Cárcamoide, ¿de acuerdo? El Max Rupert, este paposo, es trinitario. Y el Cárcamoide no es trinitario. Él hace unos meses lo era, pero abandonó la herejía del trinitarismo y ahora ya no es trinitario. El problema es que el pobre Cárcamoide enseña que el Espíritu Santo es el Padre Celestial. Es una herejía. Es tan herejía una cosa como la otra. Tan falso, herético y diabólico es decir que el Espíritu Santo es el Padre Celestial como decir que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Es decir, un tercer Dios. Seguimos.
Hablan de una personificación que es Si yo la reconocí que hay una personificación. Y aparte se le dan características personales, ya, no es persona.
Yo, ¿verdad? Lo que dice el carcamoide, separo significa al Espíritu Santo, es decir, a esta fuerza de Dios, la fuerza activa de Dios, como si fuera una persona, pero sin ser una persona. Se le da, pues eso, atributos de persona a esa energía, a esa fuerza activa de Dios. Eso se llama la personificación, que se utiliza muchas veces en la Biblia en montones de pasajes, como ya he dicho tantas veces. Seguimos.
Ok, bueno, empiezo ya. El señor Roberto no le gustó que yo le refutara con su diccionario. Quiero decir una cosa. En un debate, usted se le permite usar diccionario. Usted lo puede hacer y no me va a molestar. Porque nosotros no hicimos ningún acuerdo. Max, yo voto contigo, pero no se puede usar información extrabíblica. Porque acuérdese que yo no soy solo Biblia. Usted puede usar todos los libros que usted le dé la gana, no importa. Entonces, usted se siente mal porque yo lo refuté con su mismo diccionario protestante. Porque este diccionario no...
Bueno, este mamarracho soplagueta se está refiriendo al diccionario Bain. Ya lo he explicado, ya lo he dicho varias veces. Decir que el Espíritu Santo es una persona divina, una tercera persona divina, porque lo dijo el erudito protestante Bain. Bueno, eso es un argumento que solamente lo puede dar un subnormal profundo, como es este paposo putero fornicario. Este es un subnormal. Ese es un argumento falso. Decir que el Espíritu Santo es una tercera persona divina porque lo dijo Bain. Usted está enfermo de la cabeza. Eso no sirve para nada. Si Bain era un hereje trinitario que enseñaba exactamente lo mismo que usted en este punto, entonces no se puede citar a Bain. Pues que era trinitario, que sabía de idioma griego, pues sí, eso nadie lo niega. Que conocía la gramática griega y el erudito de idioma griego, pero eso no significa nada. Eso no significa que conozca bien la verdadera doctrina cristiana. Él era un hereje trinitario y ya está. Citar a Bain, a este protestante, para decir que efectivamente el Espíritu Santo es una tercera persona divina, solo puede hacerlo un subnormal y un soplagaitas tarado como lo es usted. Seguimos.
Católico es evangélico. Y este diccionario me da la razón. Por eso le digo, ¿cómo se siente Roberto que un diccionario evangélico le dé la razón a un católico y contradiga lo que usted está diciendo porque usted es evangélico o protestante? ¿Cómo se siente? Se debe sentir bien incómodo. Y eso a usted le molestó, por eso usted me dijo, no me importa, ¿por qué más tiene que usar diccionario? No sé qué. Ah, bueno, ¿qué culpa tengo yo que este diccionario que es protestante lo refuto? Usted no tengo ninguna culpa. Si yo puedo usarlo como un recurso, lo uso y lo voy a usar. De hecho, ya lo usé. Bueno, así que, refutado. Y este diccionario es escrito por eruditos evangélicos, gente académica. Usted no es una persona académica, ¿o lo es? Ok. Sigo adelante, refutado.
Refutado, refutado, refutado. Usted es un pobre subnormal. Usted no refuta absolutamente nada, tarado. Usted cree que por mucho repetir refutado, 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 usted ha ganado el debate. Usted es un pobre imbécil y un soplagaitas. El argumento, ya se lo vuelvo a decir, que está dando sobre el erudito Bain, es una imbecilidad, es una subnormalidad. Citar a un trinitario, a un hereje trinitario, para decir que efectivamente el Espíritu Santo es una tercera persona divina, es un argumento que solo puede dar un subnormal. Porque Bain era trinitario y creía, por tanto, que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, exactamente la misma herejía que enseña usted. Por tanto, no se puede citar a Bain. Solamente se puede citar a Bain cuando se quiere conocer lo que dice el texto griego del Nuevo Testamento, porque él era efectivamente un erudito en idioma griego. ¡Nada más! ¡Nada más! No porque conociera correctamente la verdadera doctrina cristiana. Él era un ceporro y un ignorante como lo es usted en la doctrina cristiana. Enseñaba esa herejía de que es una tercera persona divina. Por lo tanto, es ridículo y absurdo citar al erudito Bain, como hace usted. Seguimos.
Su diccionario protestante, que dice que el Espíritu Santo es una persona, o sea, es alguien. Y yo aclaré, cuando dije que el Espíritu Santo es una persona, yo aclaré que no es un ser humano. Cuando digo persona, no me refiero a ser humano, me refiero que es...
Hombre, faltaría más subnormal que dijera usted que el Espíritu Santo es un ser humano, una persona humana. O sea, ya faltaría que dijera esa subnormalidad. Ya sabemos, aquí nadie ha dicho que el Espíritu Santo sea un ser humano, tarado. No es solamente un subnormal, claro, un demente podría decir que el Espíritu Santo es literalmente un ser humano, una persona. Eso es una imbecilidad, una subnormalidad. Que eso, por cierto, quien lo enseña son los mormonoides. Los mormonoides, sí, esa secta diabólica y falsa, esas sectas subnormales profundos y que enseñan que el Espíritu Santo es literalmente un ser humano, pero una hembra, una mujer literal que está ahí en el cielo. Eso es lo que enseñan ellos, que es literalmente un ser humano celestial, una persona literal, un ser humano pero celestial. Eso es lo que enseñan los mormonoides. Una soberana estupidez y herejía, claro. Seguimos.
No algo, alguien. A eso me refiero con persona, valga la aclaración. Sigo adelante. Habló de Apocalipsis 17, del 1 al 3, dice, eso no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver. Usted dice, más, es que en tiempos bíblicos la palabra espíritu se usaba solamente para de soplo. ¡Falso! Se lo demostré, se lo leí. Apocalipsis 17, del 1 al 3, dice, el San Juan está diciendo, en la visión que me hizo ver el ángel, el espíritu me llevó al desierto. San Juan está usando la palabra espíritu para referirse al ángel, y sabemos que el ángel es alguien.
Bueno, aquí lo que está diciendo el paposo putero, el Mason Rupert, es cierto en este punto, hay que reconocerlo. Ahí en Apocalipsis 17, versos 1 al 3, está hablando de un ángel que es el que fue el que llevó a Juan al espíritu. Y en visión profética y simbólica le mostró a esta gran ramera. Le fue llevado al desierto, ahí lo hice bien claro, y me llevó en el espíritu al desierto, o me llevó el espíritu al desierto, también se puede traducir, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y siete cuernos. ¿Quién le llevó el Espíritu Santo? ¿Menciona aquí al Espíritu Santo? No, está mencionando a un espíritu. ¿A qué espíritu? Pues a uno de estos siete ángeles mencionados en el verso 1. Él le llevó a Juan al espíritu. Por lo tanto, es lo que ya he dicho tantas veces. Cuando la Biblia habla del espíritu, se puede referir a un ángel, se puede referir al Padre Celestial, al propio Señor Jesucristo resucitado, que es un espíritu vivificante. A todos ellos se llama espíritu. Son personas celestiales, como bien ha dicho el paposo Rupert. Son seres divinos, personas literales, personas celestiales. Pero en otros pasajes, cuando se habla de espíritu, del espíritu, se puede referir al espíritu de Dios. Es decir, a esta fuerza activa de Dios. Ya no se refiere a una persona divina celestial, se está refiriendo a una energía, a una fuerza como es el Espíritu Santo. O se puede referir a una energía, a una fuerza como la que va a dar vida a esa imagen de la bestia para que la imagen pueda hablar y pueda matar a todos aquellos que no la adoren. Se refiere a una energía, no se refiere a una persona literal. Dentro de esa imagen de la bestia no se va a meter una persona literal, no, se va a meter, se le va a dar energía, se le va a dar fuerza, se le va a dar espíritu, como dice Apocalipsis capítulo 13, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo creo que en este debate que han tenido estos dos pollos, esto que acaba de decir el paposo este putero del Mason Rupert es absolutamente cierto, efectivamente. Apocalipsis 17, versos 1 al 3, no está hablando de una energía, no está hablando del Espíritu Santo por ninguna parte, porque él lo reconoce, acaba de decir que ahí, cuando dice y me llevó el Espíritu al desierto, se está refiriendo a un ángel. Efectivamente, es lo único verdadero y correcto que ha dado este soplagaitas putero fornicario llamado Mason Rupert. Seguimos.
Estamos de acuerdo con eso, que un ángel es un ser personal, que tiene personalidad.
Claro, y eso nadie lo niega, tampoco lo ha negado Baeza, que un ángel sea una persona divina celestial, que tiene personalidad. Pues claro, eso nadie lo ha negado, ni Baeza, ni yo, ni nadie. Seguimos.
Que puede interactuar con seres humanos, puede hablar, puede escuchar, puede prohibir, puede... Cuando el ángel Gabriel se le apareció a la Virgen María, que le dijo, bueno, aquí según está usando la palabra espíritu.
Cuando el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María, a ver, imbécil, tarado, ¿qué es lo que le dijo ese ángel a María? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, la fuerza del Altísimo. Es decir, primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama, ¿cómo lo llama? ¿Cómo lo llama, imbécil? Lo llama... El poder del Altísimo, la fuerza del Altísimo. ¿Qué estaba diciendo el ángel? Pues que el Espíritu Santo es la fuerza del Altísimo, es el poder del Altísimo, una energía, no es ninguna persona divina literal. Porque de lo contrario, si fuera una tercera persona divina, el ángel, este ángel, habría mentido descaradamente, así de claro. Habría mentido este ángel de Dios. Porque lo llamó el poder del Altísimo, con lo cual queda tapada la bocaza mentirosa de todos estos falsos cristianos que enseñan la herejía de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Seguimos.
Para referirse a alguien, así que la palabra espíritu no siempre significa neuma o rúa.
Eso es verdad, efectivamente, es lo que llevo yo diciendo en estos vídeos, claramente, repetidamente. En la Biblia la palabra espíritu no siempre se refiere a neuma, es decir, a una energía, a una fuerza. La palabra espíritu también se puede referir a personas divinas celestiales, como son el Dios Padre, como es el Señor Jesucristo o como son los ángeles. Eso es verdad. Seguimos.
Me gusta mucho el arameo, el neuma griego, no siempre, sí, a veces se usa en ese sentido. La palabra espíritu se usa a veces para hablar de cosas inanimadas, no lo niego, pero en el caso del Espíritu Santo y del ángel de Apocalipsis 17 se está usando la misma palabra. Y acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y San Juan está usando la palabra griega neuma para aplicársela a un ángel. Así que no me diga que la palabra espíritu en neuma en griego no solamente se le aplica a cosas inanimadas, falsos.
Bueno, eso es verdad, la palabra griega se utiliza es gneuma y se está refiriendo a un ángel que es quien fue el que llevó a Juan al desierto para mostrarle a esa gran ramera, ¿de acuerdo? Y no se refiere a una fuerza impersonal, a una energía, ¿no? Se está refiriendo a una persona divina celestial como era ese ángel. O sea, sí, es bien simple de entender. Pero en otros textos la palabra neuma o la palabra hebrea ruaj, porque en hebreo es ruaj y en griego es neuma, se puede referir perfectamente a una energía, como es, por ejemplo, la fuerza activa de Dios, la energía de Dios, que es el Espíritu Santo, otro tipo de energía. Seguimos.
Con la palabra de Dios. Sigo adelante. Dice, ¿qué más dijo? Oh, dice, en el primer siglo los primeros cristianos usaban el concepto de espíritu como persona. Claro, en el siglo primero los primeros cristianos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los católicos...
Bueno, eso es mentira. En el primer siglo no se hablaban, los cristianos no hablaban del Espíritu Santo como una tercera persona de vida. Eso es una patraña. Eso es una babosada que dijo Baeza y que ahora está repitiendo este mamarracho putero del Max Rupert. Eso es falso. Es, repito, fue en el siglo IV, en el concilio niceno-constantinopolitano, año 381. Es cuando se introduce esa cláusula de que el Espíritu Santo es el Señor, lo cual es una mentira del diablo. En la Biblia jamás al Espíritu Santo se le llama el Señor. No, el Señor es el propio Señor Jesucristo. Él es el Señor. No el Espíritu Santo. Y luego dice, el cual es Señor, Señor y dador de vida, que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Siglo IV, no en el siglo I. En el siglo I nadie jamás enseñó que el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina. Nunca. Los apóstoles y primeros cristianos jamás enseñaron esa herejía, esa imbecilidad. Ellos enseñaron que era la fuerza activa de Dios, el poder del Altísimo. Tal como dijeron los apóstoles cuando escribieron el Nuevo Testamento. Lo aparece ahí en Hechos 1:8. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de una fuerza, el Espíritu Santo. Así lo ha traducido hasta la propia Biblia católica de la Nueva Biblia Española. Así lo han traducido, diciendo bien clarito los propios herejes paposos que el Espíritu Santo es una fuerza. La fuerza de Dios, el poder del Altísimo. Los propios católicos traductores de esa Biblia, estos eruditos católicos, estos teólogos católicos enseñan bien claro que el Espíritu Santo es una fuerza. Y si es una fuerza, no es por tanto una tercera persona divina. Eso de la tercera persona divina, repito, comienza a enseñarse en ese credo pervertido, falso, que es el que se redactó en el año 381 después de Cristo ahí en Constantinopla, metiendo esa cláusula absolutamente falsa, antibíblica y anticristiana. Seguimos.
El primer siglo. Ustedes no vienen del primer siglo. Ustedes no son la iglesia de Cristo, señor Roberto. Lo digo con todo el respeto que usted se merece.
Ah, sí, mamarracho hipócrita. Entonces, su iglesia diabólica, su religión satánica, que es la iglesia católica romana, así que viene del siglo primero. Viene de Cristo, la fundó Cristo. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo fundó Cristo? ¿Y cuándo enseñó Cristo, por ejemplo, la doctrina diabólica del falso Dios Trino? ¿O cuándo enseñó él que el Espíritu Santo es una tercera persona divina? ¿O cuándo enseñó Cristo la doctrina satánica repugnante del purgatorio? ¿O de la inmortalidad del alma? ¿O de los sufrimientos eternos en el infierno? Eso jamás, esa doctrina la enseñó Cristo. Prueba absoluta e irrefutable de que su religión diabólica jamás de los jamases fue fundada por el Señor Jesucristo. Es sencillamente la iglesia de Satanás en la tierra. Igual que Dios tiene su iglesia en la tierra, Dios y Cristo, pues también Satanás mismo tiene su propia religión, su propia iglesia, su propia esposa en la tierra, que es la gran ramera mencionada en el Apocalipsis, es decir, la iglesia católica romana. Seguimos.
Entonces, si los cristianos usaban la palabra espíritu para referirse a alguien, entonces quiere decir que nosotros debemos de hacer lo que decían los cristianos del primer siglo, porque los cristianos del primer siglo heredaron sus enseñanzas de los apóstoles. Los cristianos del primer siglo eran discípulos de los apóstoles. Por lo tanto,
a ver, mamarracho, deme usted algún escrito del primer siglo, no estoy hablando del siglo 2, 3, 4, 5, del primer siglo donde algún cristiano fueran los apóstoles, porque los apóstoles vivieron en el primer siglo, ya sean los apóstoles o el resto de cristianos del primer siglo donde ellos enseñaran que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, a la cual hay que adorar y glorificar. Si usted me da un solo escrito de algún autor cristiano del primer siglo que enseñara esa herejía, esa doctrina de demonios, yo me hago católico romano mañana mismo. Venga, ahí tiene usted el reto. Deme usted una demostración, una prueba escritural donde los apóstoles o los cristianos del primer siglo enseñaran que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, a la cual tengamos que dar gloria o adoración. No me lo va a poder dar jamás. No existe. Se tendrá que ir usted al siglo III, al siglo IV, especialmente en el credo niceno-constantinopolitano, donde ahí sí que ya se empieza a enseñar que el Espíritu Santo es una persona divina a la cual hay que adorar y glorificar. Pero en el siglo I, ni uno, mamarracho, pedazo de ignorante, ni uno. Es una mentira repugnante y del diablo que usted ha dicho. Seguimos.
Ellos creían que un espíritu era alguien, también los apóstoles lo creían. Porque no estamos hablando de cristianos del siglo IV.
¿Que los apóstoles creían que el Espíritu Santo es una tercera persona divina? Ah, sí, mamarracho, deme usted la prueba. ¿Dónde se dice en la Biblia que sea una tercera persona divina? Si los apóstoles hablaban del Espíritu Santo, claro que hablaban del Espíritu Santo, y decían que era el Espíritu de Dios, su fuerza, algo que Dios tiene. No habla de ninguna tercera persona divina. Si los apóstoles hubieran enseñado que es una tercera persona divina, porque el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 1, verso 3, dijo bien clarito que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¡Qué idiota! ¿Qué pasa, que se le olvidó mencionar al Espíritu Santo, a la supuesta tercera persona divina? Más nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, punto y pelota. Esa común unión. No habla de ninguna tercera persona divina. Esto es porque usted miente, diciendo la asquerosa y repugnante mentira de que los apóstoles enseñaron que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. ¿Dónde se adora al Espíritu Santo? ¿Por qué en Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 5, se habla del Dios Padre sentado en ese trono celestial y de Jesucristo el Cordero, y se dice al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, sea la gloria, sea la honra, sea el poder? ¿Por qué no menciona ahí al Espíritu Santo? ¿Por qué no se dice al que está sentado en el trono, al Cordero y al Espíritu Santo sean la alabanza, la honra, el poder? ¿Lo entiende, imbécil? Esta es la prueba irrefutable de que los apóstoles ni ningún cristiano del siglo I enseñaron jamás que el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina a la que tengamos que adorar y glorificar. Mentira, mentira, cochina, repugnante y del diablo. Es lo que usted enseña, claro. Usted es un hijo del padre de la mentira, de Satanás, pues ¿qué es lo que va a decir? Pues en ese debate tendrá que decir mentira tras mentira, porque es el hijo de su padre el diablo. Y el hijo siempre hace, imita al padre. Como su padre es Satanás, pues tiene que estar mintiendo constantemente. Seguimos.
Todo el siglo 3, siglo 2, salió de su boca, Max, los cristianos del siglo 1. Me dio risa porque dijo, Max, en el Nuevo Testamento vemos la influencia griega en el Nuevo Testamento. ¿Tiene razón? Sí, sí, fíjate que usted y yo estamos de acuerdo.
Reconoce este mamarracho que en el Nuevo Testamento hay influencia griega. ¿Pero qué dice usted? Subnormal. Fue escrito en idioma griego, idiota. Pero no que tenga influencia griega pagana el Nuevo Testamento. Solo obviamente lo puede decir un subnormal como usted y el pobrecito ignorante del Baeza. El Nuevo Testamento escrito en griego no tiene influencia griega pagana, imbécil. Eso solamente lo dicen los idiotas, los subnormales como usted. La influencia griega pagana vino después, cuando se inventan todas estas doctrinas falsas. esas patrañas tomadas de la filosofía griega, como es la de la inmortalidad del alma, que nunca la enseña la Biblia. La Biblia enseña la doctrina de la resurrección de los muertos, pero no la del alma inmortal. Es así. Esa doctrina, por ejemplo, la tomaron de los filósofos griegos, como Platón. Ciertos padres de la iglesia, ignorantes y apóstatas, comienzan a enseñar esa patraña, algo que no lo enseña la Biblia, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. La Biblia enseña que el alma muere, el alma que peque esa morirá, Ezequiel 18. Mi alma está triste hasta la muerte, dijo Jesús. O sea, decían bien clarito que el alma es mortal, que puede morir, y se refiere a la persona, al ser viviente. Nunca enseñaron esa doctrina diabólica que fue tomada de la filosofía griega, que ellos sí, estos paganos griegos, creían en la doctrina de la inmortalidad del alma, pero no la enseñaron jamás ni el Antiguo Testamento, ni el Señor Jesucristo, ni los apóstoles. Eso sí lo tomaron de los griegos, de la filosofía griega, pero el Nuevo Testamento, lo que es el Nuevo Testamento, los escritos apostólicos, no tienen contaminación de la filosofía griega. Pedazo de idiota. Es una imbecilidad que ha dicho usted y que dijo también este pobre ignorante del Baeza. Seguimos.
¿Sabe cuál es el problema? El problema que tiene usted, que aunque eso sea verdad, que el Nuevo Testamento tiene cierta influencia griega, el Nuevo Testamento es palabra de Dios, señor. Así que si el Nuevo Testamento nos dice que un espíritu es alguien, entonces tenemos que creerle. ¿Usted sabe por qué? Porque es palabra de Dios. ¿Qué importa que lo tomaron de los griegos, de los árabes, de los hindúes? ¿Qué es eso que tienen que ver? Es palabra de Dios. Y yo le creo a la palabra de Dios. Yo le creo a la Biblia. Le creo a la palabra de Dios. Usted puede mostrar.
¿Usted qué va a querer en la palabra de Dios, mamarracho? Usted rechaza, pisotea y escupe las sagradas escrituras. Usted rechaza el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no enseña por ninguna parte que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina a la que tengamos que adorar y glorificar. Y ya se lo he demostrado un montón de veces. Seguimos.
Que la palabra espíritu ha ido evolucionando, ya que usted se considera muy bíblico, porque ustedes dicen los católicos no son bíblicos, los católicos solo se basan en tradiciones. Ya que usted se considera tan bíblico, demuéstreme con la Biblia que la palabra espíritu tuvo esa metamorfosis. No lo pudo demostrar. Ha sido refutado con la palabra de Dios y con sus propios diccionarios protestantes. Con esto termino.
A mí me gustaría que me contestara este señor Max. ¿Por quién fue influenciado Santo Tomás de Aquino? ¿Por qué filósofo? No es una pregunta tendenciosa, ya que es el santo de su iglesia. ¿Por quién fue influenciado? Nómbremelo, usted los conoce. Sea honesto. ¿Cómo se llaman los filósofos?
O sea, fíjese usted las tonterías que habla este el Baeza. Las estupideces. ¿Qué preguntas más tontas? En lugar de hablar de la palabra de Dios, de exponer y explicar correctamente los versículos de la Biblia, le está haciendo preguntas estúpidas. ¿Por quién fue influenciado Tomás de Aquino? ¿Y a mí qué cojones me importa por quién fue influenciado ese hereje paposo, ese filósofo llamado Tomás de Aquino? ¿A mí qué me importa? O sea, haga usted preguntas inteligentes relacionadas con las Sagradas Escrituras, con la doctrina, pero no haga preguntas de idiota. A mí me importa un rábano por quién fue influenciado ese hereje llamado Tomás de Aquino. Me importa un pito. O sea, es que no sabe mantener un debate teológico esta criatura llamado Roberto Baeza. Seguimos.
45 segundos más si quieren replantearla más.
No, quiero aclarar, moderador. Un minuto para preguntar, tres para responder y tres de contrarrespuesta.
Listo, sí, por eso.
Ok, sí. Yo entendí la pregunta, está muy clara.
Nómbreme los filósofos que fue influenciado Santo Tomás de Aquino. Bueno, apaga, por favor.
Y luego encima el Baeza le llama santo a ese hereje paposo que enseñaba doctrinas de demonios, a ese filósofo paposo de la Edad Media le llama santo. ¿Es tonto Baeza o qué? De verdad. ¿Usted de qué va? Tonterías son las que está hablando y qué estupideces. O sea, reconociendo santo a un sujeto que era un auténtico hereje que enseñaba doctrinas de demonios. De verdad que este sujeto, el Baeza, no sabe tener un debate teológico y no piensa las palabras, las cosas antes de hablar. No las piensa, como no las razona, no las piensa, pues dice estupideces como la que acaba de decir y la pregunta estúpida que le acaba de hacer. O sea, a mí qué narices me importa por qué filósofo fue influenciado Tomás de Aquino. Me importa un rábano. A usted preguntas inteligentes relacionadas con la Biblia, con la doctrina. Seguimos.
Gracias. Bueno, con todo respeto, la pregunta de Roberto Baeza es una pregunta ya de desesperación. Señor, le voy a decir una cosa. Santo Tomás de Aquino fue influenciado por muchos filósofos. No recuerdo los nombres específicos, pero fue influenciado por la filosofía aristotélica, ¿verdad? De hecho, la filosofía...
Eso es verdad. La filosofía fue influenciada por la filosofía. Él mismo lo reconoce, el paposo este putero fornicario. Por la filosofía aristotélica, es decir, de Aristóteles, que era un filósofo pagano. No era cristiano, Aristóteles era un filósofo pagano que enseñaba doctrinas de demonios, como por ejemplo la de la inmortalidad del alma. Y Tomás de Aquino, este filósofo paposo, fue influenciado por ese pagano, ese filósofo pagano. Ahí lo acaba de decir bien clarito este pobre hereje y apóstata llamado Max Rupert, que estaba influenciado por Aristóteles, por la filosofía aristotélica pagana. Ya está, punto y pelota. Está reconociendo que la Iglesia, los teólogos de la Iglesia Católica Romana, están influidos por el paganismo, no por la verdadera fe cristiana, sino por filósofos paganos como era Aristóteles. Ahí lo acaba de decir bien clarito este fornicario putero. Seguimos.
Aristotélica o la filosofía platónica.
Platónica, es decir, que también acaba de decir que Tomás de Aquino estaba influenciado por la filosofía pagana de Platón, que no era cristiano, ya que vivió unos 3 siglos antes de Cristo. Él lo acaba de decir. La Iglesia Católica está influenciada por la filosofía pagana de los griegos. Lo acaba de decir este sujeto, lo cual demuestra bien clarito que la teología católica romana es totalmente antibíblica y anticristiana, porque la teología, la verdadera teología bíblica, no tiene que ver absolutamente nada con la filosofía pagana de los griegos, como era la filosofía de Aristóteles o de Platón. No tiene que ver nada. Así que él mismo está reconociendo que su propia religión diabólica, que es el catolicismo romano, es una religión pagana, imbuida e influenciada por los filósofos paganos griegos. Lo acaba de decir, lo acaba de reconocer este putero fanático paposo llamado Rupert. Seguimos.
Muchos términos filosóficos que usa la Iglesia para hablar de diferentes temas, de los cuales no voy a mencionar porque no quiero salirme del tema, porque el tema es el Espíritu Santo, no mencionar. Muchos de los términos que se usan para hablar de cierta doctrina han sido tomados de la filosofía platónica y aristotélica, cosa que no tiene absolutamente nada de malo.
Ahí lo acaba de decir, ¿cómo que no tiene nada de malo? Está tomada pedazo de idiota de los paganos. De los paganos, que no eran cristianos, no tenían ni idea de la doctrina de Cristo. Usted mismo está reconociendo que la filosofía de su religión satánica, que es la Iglesia Católica, está tomada de los paganos, de la filosofía griega de esos paganos, como eran Platón, como eran Aristóteles, etc. Ahí lo acaba de decir. Él mismo se acaba de poner la pistola a la cabeza, este sujeto, y se acaba de suicidar, diciendo que la doctrina, la filosofía católica de los filósofos católicos está tomada de los griegos paganos, que por supuesto enseñaban doctrinas de demonios, doctrinas falsas. Ahí lo dice. No está tomada de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, sino que está tomada de la filosofía griega pagana. Ya está. Él mismo se acaba de suicidar, este pobrecito desgraciado. Seguimos.
Santo Tomás de Aquino ha tomado ciertas palabras, no ha inventado una doctrina. Santo Tomás no ha inventado una doctrina, solamente se ha servido de ciertas terminologías filosóficas para hablar de esta verdad de fe que ya se contiene en las Escrituras.
¿De qué verdad de fe me está hablando usted, mamarracho? ¿De que el Espíritu Santo es una tercera persona divina a la cual hay que adorar y glorificar? ¿Dónde está tomado eso de las Sagradas Escrituras? Deme usted un solo versículo de la Biblia donde se describe al Espíritu Santo como una tercera persona divina a la cual se le adora y se le da gloria. Demuéstramelo, denunte usted un simple versículo de la Biblia. No hay ni uno, como ya le he demostrado bien claro en esta respuesta, en estos 4 vídeos. Seguimos.
Puede mencionar nombres. Él tuvo la influencia de, podemos decirle, Aristóteles, Platón, Sócrates, inclusive otros filósofos. Pero la pregunta que usted hizo es una pregunta que... Bueno, no, o sea, tiene que ver con el tema, pero me hubiera gustado que me hubiera hecho una pregunta más difícil, porque esta pregunta que usted me acaba de hacer es una pregunta muy fácil. No me gusta que me hagan preguntas fáciles. Me gusta que me...
No, la pregunta que le ha hecho el pobre Baeza es una pregunta estúpida, así de simple. Una pregunta ridícula que no tiene que ver nada ni con la Biblia ni con la doctrina cristiana. ¿Que de quién tomó su filosofía Tomás de Aquino? ¿Qué pregunta tan estúpida es esa? En fin, ya ven, el pobre hombre pues no sabe mantener para nada un debate doctrinal teológico con un paposo como este sujeto. No sabe, no tiene esa capacidad ni doctrinal ni capacidad mental para este tipo de debates. Seguimos.
Es muy fácil. Entonces, Santo Tomás de Aquino tuvo la influencia de muchos filósofos, y no solamente Santo Tomás de Aquino, muchos padres de la Iglesia. Pero es como que usted está dando a entender.
Ahí lo acaba de decir. Que muchos padres de la Iglesia Católica Romana tomaron su filosofía de los griegos paganos, de los filósofos griegos paganos. Ya está. Él mismo acaba de reconocer que la Iglesia Católica Romana es pagana. La filosofía que tiene la tomaron de los griegos, de los filósofos griegos paganos, que vivieron siglos antes de Cristo. Ya está. Mismo la acaba de reconocer que su religión, el catolicismo, es una religión pagana y falsa. No está basada en la doctrina que aparece de la doctrina de los apóstoles que encontramos en el Nuevo Testamento, sino que está basada en la doctrina, en la filosofía de los paganos griegos. Él mismo lo está diciendo bien clarito en ese debate que tuvo con el Roberto Baeza. Seguimos.
La filosofía griega es mala. Usted no lo ha dicho textualmente, pero lo debe entender. Entonces, Santo Tomás de Aquino tuvo influencia de la filosofía griega. Como tuvo la filosofía griega y los griegos son paganos, entonces se equivocó Santo Tomás de Aquino.
Pues claro que se equivocó, mamarracho. Si la tomó de los filósofos griegos paganos, por supuesto que era una filosofía falsa, pedazo de idiota. No la tomó de la Biblia, de los escritos apostólicos del Nuevo Testamento. De ahí no tomó su filosofía Tomás de Aquino. Usted mismo lo está diciendo, la tomó de los filósofos paganos griegos. Ya está, usted mismo se acaba de suicidar y acaba de reconocer indirectamente que su religión satánica, que es la Iglesia del Diablo en la Tierra, la Iglesia Católica Romana, está basada en la filosofía pagana de los griegos, no en la Biblia. Ya está, usted mismo se acaba de suicidar.
Da a entender, sí o no, equivocado. Entonces quiere decir que el Nuevo Testamento está equivocado, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces quiere decir que los autores del Nuevo Testamento, como San Mateo, San Juan, fueron judíos de nacimiento, que hablaban arameo, que después aprendieron griego. Todo lo que escribió San Mateo y San Juan está equivocado porque ellos tuvieron la influencia del griego, porque ellos, el Nuevo Testamento fue escrito.
Vamos a ver, imbécil. Lo escribieron en griego, en idioma griego, el Nuevo Testamento, porque era el idioma internacional de la época. Pero ningún escritor del Nuevo Testamento, fuera el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Mateo, Juan, no tomaron ningún tipo de filosofía de los griegos paganos. Subnormal. La filosofía, las doctrinas, la enseñanza de los apóstoles no la tomaron de los griegos, idiota. Eso solamente lo puede decir un subnormal como usted. Era la doctrina de Cristo que enseñaron, que transmitieron los apóstoles. Cuando escriben el Nuevo Testamento, simplemente, eso sí, lo escriben en idioma griego, que era el idioma que se hablaba en su inmensa mayoría en el Imperio Romano. Y lógicamente lo tenían que escribir en idioma griego, no en hebreo. Excepto el Evangelio de Mateo, que se sabe que originalmente sí que fue escrito en idioma hebreo, o arameo, y estaba dedicado especialmente a los judíos. Y lógicamente lo escribieron en hebreo. Pero el resto de libros no. Ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni el libro de los Hechos de los Apóstoles, ni las epístolas de Pablo, ni las epístolas de Pedro, ni las epístolas de Juan, ni el Apocalipsis fue escrito jamás en idioma hebreo, fue escrito en griego para que las iglesias extendidas por el Imperio Romano pues pudieran leer esos escritos. Será el idioma internacional, el griego, pero eso no significa que los apóstoles tomaran su doctrina, su filosofía de los griegos paganos, de la filosofía griega pagana. Usted es un pobrecito subnormal, de ninguna manera, eso es una estupidez. Ellos seguían la doctrina de Cristo. Y era la doctrina de los apóstoles, que es la que enseñaba, la doctrina de los apóstoles, no la doctrina de los filósofos griegos paganos. Seguimos.
Griego koiné. Y ellos usaron términos griegos, y los griegos son paganos. Entonces, ¿qué es que el Nuevo Testamento? Entonces, coge el Nuevo Testamento y cógelo de su Biblia y bótalo a la basura. porque el Nuevo Testamento tuvo influencias griegas. Si él...
Vamos a ver, imbécil, ¿cómo que el Nuevo Testamento tuvo influencias griegas? Tarado. Simplemente que fue escrito en griego, en el griego koiné de la época, el idioma internacional, pero no que tuviera influencia teológica, influencia doctrinal de los filósofos griegos. Paganos, eran paganos. ¿Qué imbecilidad está diciendo usted, tarado? Simplemente repito que fue escrito, estos apóstoles escribieron sus escritos en idioma griego nada más, pero no tomaron ningún tipo de filosofía de los paganos griegos. Un pedazo de idiota, que no tiene ni idea de lo que habla. Seguimos.
Ustedes están dando a entender que más Santo Tomás de Aquino se basó en filosofías griegas, por lo tanto no podemos creerle. Entonces, coge el Nuevo Testamento de su Biblia protestante y bótale la basura. Porque lo...
No, subnormal. Una cosa es el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento, y otra cosa era el hereje este pagano llamado Tomás de Aquino, este hereje paposo, fanático como usted. Él tomó su filosofía, no de la Biblia, no de la doctrina de los apóstoles, sino que la tomó de los filósofos paganos griegos. ¿Lo entiende, idiota? Eso es lo que hizo Tomás de Aquino. No tiene que ver nada con los escritores del Nuevo Testamento, con Pedro, con Pablo, con Juan. Ellos no tomaron ningún tipo de filosofía o de doctrina de los filósofos griegos paganos. Ellos simplemente escribieron lo que Jesús, la vida de Jesús en los evangelios, su vida, muerte y resurrección. Luego las epístolas de Pablo, que son epístolas en su inmensa mayoría doctrinales. Y desde cuando Pablo tomó su filosofía, sus doctrinas de los griegos paganos. ¿Usted es un normal o qué? Que lo que estoy viendo, que usted es un pobrecito retrasado mental, un subnormal, porque solo un subnormal puede decir que los autores, los escritores del Nuevo Testamento tomaron su filosofía de los griegos paganos. Eso solamente lo puede decir un retrasado mental y un gilipollas integral como lo es usted. Seguimos.
El Nuevo Testamento tuvieron influencia griega porque ese libro, ese Nuevo Testamento fue escrito en griego. Los 27 libros del Nuevo Testamento, con excepción del Evangelio de Mateo, que fue escrito en arameo, pero fue escrito en griego.
Es que claro que tiene que ver la pregunta, Max, de hecho creo que la pregunta es como tendenciosa, eso es lo que quiso decir, o no tenía que ver con el tema, obvio que sí, porque todo el debate, mi argumentación, se refiere a que el tema del Espíritu Santo, este concepto fue evolucionando desde al concepto muy arcaico de ser simplemente el soplo o el aliento divino de Dios, a ya ser una persona. ¿Por qué? Por la filosofía platónica.
Vamos a ver, Baeza, esto ya lo he explicado muchas veces en esta respuesta, en estos vídeos. A ver si se entera usted. La palabra espíritu en la Biblia, que se puede referir a una persona celestial, divina, como es el Padre, como es Cristo, o como son los ángeles, o se puede referir a una energía, pero sí es bien sencillo de entender lo que le estoy diciendo, taradito. La palabra espíritu en griego neuma también se puede referir a una energía, o una fuerza, como es, por ejemplo, la fuerza activa de Dios, que es el Espíritu Santo. O se puede referir a otro tipo de energía, como esa energía, ese espíritu que se va a infundir a la futura imagen de la bestia para que pueda hablar. Ya está. Es así de sencillo. Todo depende del contexto donde aparezca la palabra espíritu. Se puede referirse a un ser celestial, personal, o se puede referir a una fuerza, a una energía. Así de sencillo. Si es bien simple de explicar. ¿Y por qué usted no lo explica? En ese debate que tuve con el paposo putero, el Max Rupert, ¿por qué no lo explica usted? ¿Por qué no lo explica bien? Porque no sabe, no tiene la capacidad teológica para tener un debate. Así de sencillo. Pues no conoce las sagradas escrituras, ni sabe exponerlas, ni sabe refutar a este pobrecito embustero y desgraciado, al paposo Rupert. No sabe. Al revés, más lo que yo diría que está haciendo el ridículo. En lo que único tiene usted razón es en algunas cosas que ha dicho, cuando dice que el Espíritu Santo es una energía, no es una persona divina, pues eso es lo único que tiene razón. Pero el problema es que no sabe exponer ni refutar al otro, al contrincante. No sabe, no puede. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento bíblico que hay que tener. Como yo lo tengo, por ejemplo, pues usted no lo tiene. Porque usted no estudia correctamente las Sagradas Escrituras ni sabe mantener un debate doctrinal. Seguimos.
Aristóteles, por ejemplo, era seguidor, Tomás de Aquino era seguidor de Parménides, de Sócrates y posteriormente de Platón.
Claro, efectivamente, eso es verdad. Tomás de Aquino, este teólogo católico de la Edad Media, era seguidor de esos filósofos paganos griegos. Él no enseñaba lo que dice realmente la Biblia, el Nuevo Testamento. No enseñaba la doctrina apostólica. No enseñaba, por así decirlo, la filosofía de los apóstoles que encontramos en el Nuevo Testamento. No, él enseñaba, era seguidor, como usted dice, de esos filósofos paganos griegos que no eran cristianos. Eran filósofos paganos que enseñaban auténticas doctrinas de demonios, como por ejemplo la de que el alma es inmortal, que no muere. Se lo enseñaban los filósofos griegos, como todos sabemos. Pero ni Cristo ni sus apóstoles enseñaron jamás esa patraña por ninguna parte. Seguimos.
Después tenemos al padre de la iglesia Agustín de Hipona, varios siglos antes, siglo IV, y lo tenemos ya al siglo XIII con con Tomás de Aquino. Tenemos siglos y siglos y siglos de catolicismo, porque a este señor le encanta decir que es la única iglesia, con filosofía plasmada, hasta más no poder, de filosofía platónica, de las emanaciones, de todos estos conceptos que se empezaron a meter, de la sustancia, todo este tema de que Dios se emanaba y había...
Bueno, el término esto de sustancia, eso no está tomada de los griegos, eso lo enseña, por ejemplo, la Epístola a los Hebreos. Capítulo 1, lo dice bien claro. La imagen, refiriéndose a Jesús, que él es la imagen misma de la sustancia del Dios Padre. La imagen misma de su sustancia. Eso no significa que fuera tomado de la filosofía griega, tarado. Simplemente es un término bíblico que lo utilizó el autor de la Epístola a los Hebreos. Pero la enseñanza de los apóstoles de ninguna manera está tomada de la filosofía griega de los paganos. Eso solamente puede decir un tarado mental. Ni Pedro, ni Pablo, ni Juan tomaron sus doctrinas, su filosofía, ni de Aristóteles, ni de Platón, ni de Sócrates, ni de ninguno de estos filósofos griegos paganos. Quien diga eso, pues es un retrasado mental. Seguimos.
Personas que salían de él, como el Hijo, como la Palabra, o el Verbo, o el Logos de Filón de Alejandría, que otro más que está plasmado con filosofía platónica.
A ver, ignorante, el concepto que los filósofos griegos paganos tenían del Logos, del Verbo, es muy, muy diferente al que enseñó el apóstol Juan, ahí en Juan capítulo 1, cuando dice que en el principio era el Verbo, es decir, el Logos, y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. Eso no tiene que ver absolutamente nada con la filosofía de los griegos paganos. Porque ahí el apóstol Juan, en Juan 1:1, se estaba refiriendo al Señor Jesucristo. Le llama el Verbo, a la persona del Señor Jesús. Y eso no lo enseñaban los filósofos griegos. El concepto del Logos, del Verbo, que tenían los griegos paganos, era muy diferente al que el apóstol Juan expone ahí, por ejemplo, en Juan capítulo 1. Seguimos.
Interpretar las antiguas escrituras de hebreo arameas al modo de Platón. Y este señor me dice acá que no importa que haya tomado algunas, algunas ideas de la filosofía platónica. Por supuesto que importa, porque entre la filosofía platónica y lo que pensaba un semita hay una distancia muy grande, señor. Entonces no me venga con eso. He encontrado los manuscritos que tenemos en griego, pero eso no significa que no se hayan escrito en hebreo o en arameo. Lo que tenemos, los codes, por ejemplo, que tenemos, el sinaítico, es escrito en griego, en mayúsculas, letras mayúsculas, consecutivas. Pero eso no significa que no se puedan encontrar más adelante otros manuscritos. Así que...
A ver, ¿qué tonterías está hablando aquí el Baeza? ¿Qué idioteces está diciendo usted? ¿Deben hablar de que manuscritos del Nuevo Testamento fueron escritos en griego? Pues claro que sí. Todos los manuscritos y códices que existen del Nuevo Testamento están escritos en idioma griego, no en hebreo. Y ahora dice usted que eso no significa que en el futuro se puedan encontrar otros manuscritos. Pues vamos a ver, ¿esto que está diciendo usted, qué tiene que ver con el debate? Con el tema central del debate, que es el Espíritu Santo. De verdad que usted, que no tiene ni idea de lo que habla, ni sabe mantener un debate o el orden de un debate. Habla usted del tema del debate, que es si el Espíritu Santo es o no es una tercera persona divina. Habla usted de eso, pero no hable de usted de estupideces, ni haga preguntas estúpidas, que de quién tomó la filosofía Tomás de Aquino, de qué filósofos griegos. O sea, hable usted del tema central, con la palabra de Dios, hable usted, hable del tema del Espíritu Santo, pero no se hable, no se vaya usted a hablar de filosofía griega, de quién tomó su filosofía, Tomás de Aquino. O sea, de verdad, usted no tiene ni idea de lo que habla, ni de la verdadera doctrina, ni sabe mantener un debate doctrinal y teológico. No tiene ni puñetera idea de cómo se hace. Seguimos.
Eso del griego, no. El griego, ponga atención en esto, porque usted parece que ignora mucho de estas cosas. Solamente se dejó de escribir todos estos temas teológicos hasta el año 250. Después del año 250 se escribió en latín.
¿Se acabó el tiempo?
Sí, antes de formular la pregunta, yo quería, porque no quiero tomar ventaja de esto, si preguntarle si Roberto tiene una Biblia, porque yo voy a hacer una pregunta en base a un pasaje bíblico. Entonces creo que sería justo que usted tenga ese pasaje bíblico a mano. ¿Tiene una Biblia con usted? Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 13. Porque yo le voy a hacer una pregunta en base a ese libro. Por eso creo que sería importante y justo que usted lo esté viendo, porque en base a eso le voy a hacer una pregunta. Gracias, moderador. Roberto, escucha bien. La pregunta es la siguiente. Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 13. Bueno, no lo voy a ver todo porque es muy extenso, ¿no? Pero dice, vamos al versículo de los 8 en adelante. Entonces oí la voz del Señor que decía, eso dice Isaías, ¿a quién voy a enviar? ¿A quién, quién será nuestro mensajero? Yo respondí, aquí estoy yo, envíame, Señor. Y él me dijo, anda y dile a este pueblo lo siguiente, por más que escuchen no entenderán, por más que miren no comprenderán, entorpece la mente de este pueblo, tápale los ojos y cubre los oídos para que no puedan ver ni oír ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. La pregunta es la siguiente. Y tomándolo también desde el 1, donde dice que él vio al Señor sentado en un trono y después es que el Señor le habla y le dice esto en el versículo 8. Aquí Isaías, el profeta Isaías, ¿está hablando de una personificación, de una prosopopeya, o está hablando con alguien? Esa es la pregunta.
Porque fíjense en la pregunta tan estúpida que habla este pobre idiota, que hace este pobre idiota. Que si aquí se está hablando de una personificación, pero a ver, subnormal. ¿No ve usted que en el versículo 1 de Isaías, capítulo 6, dice que en tiempos del rey Uzías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime? ¿Aquí de qué narices de personificación va a hablar? Pues de ninguna. Está hablando que vio al Señor, a este Señor Jehová, se le llama Jehová, que por supuesto era el propio Señor Jesucristo, porque lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 7, que a quien vio Isaías fue al Señor Jesús, fue a Jesús. Habló de él. Y aquí lo dice bien claro, que vio a este Señor Jehová, que es el propio Cristo, en su presistencia divina, sentado en ese trono celestial. No está hablando de ninguna energía, no está hablando utilizando ninguna personificación ni prosopopeya por ninguna parte. Vio a este Señor Jehová, que era el propio Cristo. Y luego dice, verso 3, hablando de estos serafines, dice, y sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, etcétera, etcétera. Y el uno al otro, versículo 3, daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. O sea, aquí no se está hablando de ninguna personificación, tarado. Y luego resulta, para remate, que si seguimos leyendo, mire lo que dice. Dice, versículo 5, dice el profeta Isaías, ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos! Está hablando de sus ojos físicos, literales. Han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Pero vamos a ver, imbécil, subnormal. Aquí ni habla del Espíritu Santo, ni se está utilizando la personificación por ninguna parte. Está hablando de esta visión, de lo que vio el propio profeta Isaías. Dice que sus ojos vieron al rey, es decir, al Señor Jesucristo. Y le llama Jehová de los ejércitos. Y hace usted una pregunta de subnormal, una pregunta estúpida, que si aquí en este texto de Isaías 6 se está utilizando la personificación, ¿usted está subnormal o qué? ¿No ve que lo que dijo literalmente el profeta Isaías es que sus ojos vieron a este rey, al rey llamado Jehová de los ejércitos? ¿Qué está? Ni vio a ningún Espíritu Santo, a ninguna supuesta tercera persona de la Trinidad, ni se está utilizando la personificación ni la prosopopeya. Está hablando, mencionando lo que él vio. Vio a este Dios, a este Señor, sentado en ese trono celestial, le llama el rey y le llama también Jehová de los ejércitos. O sea, de verdad, usted lo que ha hecho es una pregunta de auténtico subnormal. Seguimos.
La personificación no se le llama, la personificación es una figura literaria. La pregunta está mal
formulada. Bueno, le voy a formular la pregunta.
Está mal formulada.
20 segundos. Bueno, no se preocupe. Se la voy a formular de una forma que la va a entender clarito. No se preocupe. Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 13. Isaías está hablando con alguien. Cuando, por ejemplo, Dios es alguien. Jesucristo es alguien. ¿Sí o no? Ok. ¿Isaías está hablando con alguien o esa es una personificación?
Que no es un normal. No se da cuenta la pregunta estúpida que está haciendo. Que no es ninguna personificación. Está hablando con este señor Jehová que estaba sentado en ese trono alto y sublime. Mis ojos han visto al rey Jehová de los ejércitos. Versículo 5, tarado. ¿Por qué hace usted esa pregunta estúpida y de retrasado mental? Preguntando de si aquí se está utilizando la personificación. No. Vio a este señor Jehová que era el propio Cristo. Se le llama al rey, se le llama Jehová de los ejércitos. ¿Dónde está la personificación aquí? De verdad que usted parece un auténtico enfermo mental, un retrasado mental. Se lo digo en serio. Usted necesita urgentemente una ayuda psiquiátrica para que arreglen su cerebro, porque solo una persona retrasada mental o subnormal puede hacer una pregunta tan absurda, tan estúpida como esa que ha hecho. Seguimos.
La formulación está muy mala, la pregunta.
Bueno, yo creo que, señor, usted está haciendo que no entiende la pregunta. Señor, el moderador, ese es el micrófono. El señor no quiere contestar la pregunta. Se la voy a volver a formular por tercera
vez. Que me la haga el hermano Henry, que es lo mismo.
Isaías capítulo 6, lo voy a...
Y luego el pobrecito este de Roberto Baeza, que no sabe responder a esa sencilla y estúpida pregunta que ha hecho el paposo putero fornicario. O sea, yo no entiendo cómo el Baeza no le está dando la respuesta que yo estoy dando aquí. Pero a ver, Baeza, tarado, vaya usted a Isaías capítulo 6 y fíjese que está hablando que el Señor, el propio profeta Isaías, sus ojos físicos, carnales, habían visto a este rey, a Jehová de los ejércitos. ¡Ay de mí! Como dice bien clarito el verso 5. ¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos! ¿No se da cuenta usted que está hablando del Señor Jehová de los ejércitos? No se está utilizando la personificación por ninguna parte. Dele usted esa respuesta a este paposo embustero y endemoniado. Pero no responda usted con subnormalidades, con imbecilidades, de que si la pregunta no tiene lógica, no, o sea, respóndale, criatura, como lo que yo estoy haciendo. Si es bien simple responderle a la pregunta estúpida y de subnormal que ha hecho este sujeto. Es bien sencillo. Simplemente estaba viendo a este señor Jehová sentado en ese trono alto y sublime. No tiene que ver absolutamente nada con ninguna personificación ni con ninguna prosopopeya. Seguimos.
Otra vez, Isaías capítulo 6, versículo 1 a 13. El año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono muy alto, al borde de su manto. Su manto llenaba el templo. Unos seres como de fuego estaban por encima de él. Cada uno tenía seis alas. Con sus dos alas se cubrían la cara, con otras dos se cubrían la parte interior del cuerpo, y con las otras dos volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Y pensé: ay de mí, voy a morir. He visto con mis ojos al rey, al Señor Todopoderoso, yo que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de labios impuros. Entonces oí la voz del Señor que me dijo: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí: aquí estoy yo, envíame. Y él me dijo: anda y dile a este pueblo lo siguiente: por más que escuchen, no entenderán; por más que miren, no comprenderán. Entorpece la mente de este pueblo, tápale los ojos y cubre los oídos para que no puedan ver ni oír ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Quien le dijo eso al profeta Isaías era ¿Era el padre? O sea, ¿era alguien? ¿Era alguien? La pregunta...
Pues claro que era alguien subnormal, pero si usted lo acaba de leer. ¿Era el rey Jehová de los ejércitos? Pues claro que era alguien tarado. O sea, ¿pero qué pregunta más estúpida la que usted está haciendo? Usted de verdad habla como un auténtico subnormal, porque solo un subnormal profundo puede hacer una pregunta tan ridícula, tan estúpida como la que usted ha hecho.
¿Quién vio a Isaías sentado en un trono y quien le dijo estas cosas, era alguien? O sea, ¿era Dios? O sea, ¿era el Padre? ¿Era alguien?
O sea, está preguntando que si era Dios, que si era alguien... Cuando el propio Isaías dice que sí, que era alguien, que era este rey, Jehová de los ejércitos, 6:5. Y luego dice el versículo 1, vi yo, dice Isaías, vi yo al Señor, idiota, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Pues claro que era alguien subnormal. De verdad, yo jamás he visto un debate con tantas idioteces y subnormalidades, como está diciendo especialmente este sujeto, este paposo putero fornicario llamado Mark Rupert, que luego también dice idioteces y estupideces el otro pobrecito, el Roberto Baeza. El pobre, bueno, es justificable porque no sabe debatir ni sabe mantener un debate teológico, doctrinal. No tiene ni esa capacidad mental ni ese conocimiento teológico de las Sagradas Escrituras. De modo que se puede justificar, pero... Pero un subnormal paposo como este, que haga una pregunta tan estúpida como esa, pues eso demuestra pues hasta qué grado de locura, de subnormalidad puede caer un hijo del diablo, un hijo del padre de la mentira al servicio de la iglesia de Satanás en la tierra, como es la iglesia católica romana. Seguimos.
O eso, o no era alguien, era solamente una simple personificación o prosopopeya. Esa es la pregunta.
En el relato es obvio que le habla el padre, le habla Isaías.
No. No, Baeza, no era el Padre a quien vio el profeta Isaías. No vio al Padre Celestial, porque el Nuevo Testamento dice que al Dios Padre nadie le vio jamás. Ningún ser humano vio al Padre Celestial. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, dijo el apóstol Pablo, refiriéndose al Padre Celestial. Ahí lo dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, refiriéndose al Padre. El Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, por lo tanto, quién era este Dios sentado en el trono que vio el profeta Isaías. ¿Era el Padre Celestial, como usted dice? No, totalmente imposible, porque la Biblia dice que al Dios Padre nadie le vio jamás, entonces, ¿quién era este Señor Jehová que vio con sus ojos físicos, carnales, el profeta Isaías? ¿Quién era este rey? Pues sencillamente el segundo Dios, el Dios unigénito, como dice Juan 1:18, que era el mismísimo Señor Jesucristo. Él lo vio en su condición celestial, sentado en un trono alto y sublime. ¡Ay de mí! Versículo 5. Que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y la Biblia dice que al Dios Padre, al Padre Celestial, nadie le vio jamás. A quien ninguno de los seres humanos ha visto ni puede ver. Lo dijo el propio apóstol Pablo, refiriéndose al Padre. Por lo tanto, ¿a quién vio el profeta Isaías? Pues la respuesta, escuche bien, ignorante Baeza, la tenemos en el Evangelio de Juan capítulo 7, donde el propio apóstol Juan dijo bien clarito que a quien vio el profeta Isaías fue a Jesús. Vio su gloria y habló de él. Ahí lo dice. Y Juan el apóstol se estaba refiriendo a este texto de Isaías capítulo 6. Vio a Jesús, la gloria de Cristo, y habló de él. Ahí lo tenemos. Fue al Señor Jesucristo a quien vio el profeta Isaías. Y no al Padre Celestial, como acaba de decir usted. Eso es una mentira del diablo, es una herejía, porque al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Seguimos.
Y le está diciendo quién enviaré. Eso es simple. En el relato le está hablando el Padre.
Que no, criatura, no mienta usted. No era el Padre quien estaba hablando al profeta Isaías. Era el propio Señor Jesucristo, el Rey, al cual se le llama Jehová de los ejércitos, que estaba sentado en ese trono celestial, en ese trono alto y sublime. No era el Dios Padre quien le estaba hablando a Isaías, así que no mienta. Al Dios Padre nadie le vio jamás, ningún ser humano. Seguimos.
Bueno, le está hablando a Isaías. ¿Y qué si los profetas siempre recibían palabra de Dios y ellos la transmitían al pueblo? De hecho, ni siquiera era un tema de predicción, era un tema de quejas sociales, de críticas sociales. Y este pueblo es idólatra, este pueblo aquí. ¿Cuál es el problema? Está recibiendo una revelación de Dios.
Pero vamos a ver, criatura, responda usted a la pregunta que le ha hecho el paposo Rupert. Él le ha preguntado si este texto de Isaías capítulo 6 está hablando de una personificación o prosopopeya. Y la respuesta es no. Es así de simple, respóndale. Está hablando de un ser divino, de un señor, de un rey que se llama Jehová de los Ejércitos, que fue visto por el profeta Isaías. Y el paposo ha preguntado si esto se está hablando de una personificación, y la respuesta es no. No se está personificando nada, se está describiendo al rey, a este señor Jehová de los Ejércitos, que fue visto. Visto literalmente con sus propios ojos por el profeta Isaías, nada más. Esa es la respuesta. Pero usted no está respondiendo, usted está diciendo auténticas idioteces. Seguimos.
No entiendo qué tiene que ver con el Espíritu Santo. Isaías está recibiendo, como todo profeta, un mensaje, y él tiene que entregarlo, tiene que profetizar, tiene que decirle algo al pueblo. Siempre está hablando, esa conversación es con Dios. Obviamente en figura retórica igual hay eso de querubines o serafines.
¿Pero qué figura retórica está hablando usted, idiota? Está describiendo lo que estaba viendo el profeta Isaías, y vio a un Dios, a un señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, etcétera, etcétera. Esto no es ninguna figura retórica. Está describiendo lo que él vio con sus propios ojos. ¡Imbécil! ¿De qué figura retórica e idioteces está diciendo usted? Está describiendo a este señor Jehová, que era el propio Cristo Jesús, como leemos bien clarito en el Evangelio de Juan. Ahí lo dice. Que vio al señor Jesús. Habló de él, vio su gloria y habló de él. Lo dice el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Juan el apóstol dijo que era Jesús a quien vio el profeta Isaías. No está hablando de ninguna figura retórica por ninguna parte. No tiene usted ni puñetera idea de lo que habla. No sabe mantener un debate teológico, doctrinal. Está diciendo auténticas idioteces. Algunas cosas que ha dicho, claro que son ciertas, como ya ha demostrado. Eso nadie lo niega. Pero la mayoría de lo que está diciendo son auténticas imbecilidades y mentiras. Seguimos.
Eso ni siquiera son real. Pero la conversación, ¿por qué no?
Que no es real, que no es real lo que vio el profeta Isaías. ¿Es tonto o qué? Que no es real, dice este tarado. Pues claro que es real. Vio a este señor Jehová, a este rey sentado en ese trono, lo vio con sus propios ojos y lo dice bien claro. Porque siendo hombre inmundo de labios, dice, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Se lo vuelvo a repetir, imbécil. Han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Sus ojos literales vieron a este Dios, a este rey llamado Jehová sentado en ese trono alto y sublime. Pedazo de idiota. Esto no es ninguna figura retórica ni nada de eso. Es una descripción de lo que vio el profeta Isaías. Y luego resulta que en el Evangelio de Juan se dice que a quien vio el profeta Isaías fue a Jesús. Vio su gloria y habló de él, de Jesús. Ahí lo dice, en el Evangelio de Juan. Lo dice bien clarito. En fin, vamos a seguir escuchando a este pobre hombre.
Yo soy creyente, creo que Dios sí hablaba a Isaías, pero no de la forma de que yo le estoy hablando a usted. Algo fonético. ¿Sabes? No, es que no está mal su pregunta. Es que muy mal hecha la formulación de la pregunta. Me está diciendo, ¿con quién hablaba? Sí, habla con Dios.
No, idiota. Vamos a ver, Baeza. El paposo Rupert no le ha preguntado con quién habló. La pregunta que le ha hecho bien clarito y además repetidamente el paposo putero fornicario es si lo que se describe aquí es una prosopopeya, es decir, una personificación. Esa es la pregunta que le ha hecho, tarao. Él no le ha preguntado de con quién estaba hablando el profeta Isaías, sino que si es una personificación. O sea, estos dos son tontos. Tanto el paposo este putero fornicario llamado Max Rupert como el pobrecito este ignorante y ceporro llamado Roberto Dabaeza. Tan tontos son el uno como el otro. no le está respondiendo a la pregunta que le ha hecho el paposo, que es bien sencilla. ¿Se utiliza la personificación, sí o no? Ya está. Esa es la pregunta que ha hecho. Y la respuesta, por supuesto, es no. Aquí no hay ninguna personificación. Simplemente el profeta Isaías está describiendo lo que él vio con sus propios ojos. Esta visión que vio a este rey, a Jehová de los ejércitos, sentado en un trono alto y sublime, punto y pelota. Seguimos.
Hay un profeta. Hay un pueblo que tiene que transmitírsele algo. ¿Cuál es el problema? Y ahí hay un plasmado, una figura retórica, por ejemplo, esto de querubines, serafines.
¿Pero qué figura retórica, pedazo de idiota? Aquí no se habla de ninguna figura retórica. ¿Pero no ves que el profeta Isaías está describiendo, imbécil, está describiendo lo que él vio con sus propios ojos? Y vio a este señor Jehová sentado en ese trono alto y sublime, y dice que había había serafines por encima de él, etcétera, etcétera. Está haciendo una descripción. No es ninguna, no tiene que ver nada con ninguna figura retórica, como usted dice, tarado. Seguimos.
No es lo que piensan todos. Los querubines simplemente era lo que habían en los templos de Asiria y Babilonia. Imágenes.
No habla de querubines, tarao. Está hablando, pedazo de ignorante, de serafines, versículo 2. Por encima de él había serafines. No dice querubines. Son diferentes seres celestiales. Una cosa son los serafines, y luego la Biblia en otros textos habla de querubines, ¿eh? Y luego habla de ángeles. Es otro tipo de seres celestiales, que son varones. Los ángeles son hombres, son varones. Hombre y varón es lo mismo, pero son varones celestiales, de los cielos. Viven en los cielos. Y la Biblia nunca dice que esos ángeles tengan alitas ni nada de eso. Los serafines y los querubines sí que tienen alas. Están alrededor del trono celestial de Dios, eso sí. Pero de los ángeles la Biblia nunca dice que tengan alas. Observen la estúpida respuesta que ha dado este pobre hombre, este ignorante llamado Roberto Baeza. O sea, una respuesta estúpida, ridícula, sin sentido, y además para remates que no le ha respondido a la pregunta que ha hecho el paposo putero, el Rupert. No ha respondido a la pregunta, porque la pregunta era bien sencilla. ¿Es una personificación lo que se describe aquí? ¿Sí o no? Ya está. Esa era la pregunta que ha hecho, que no la ha contestado el pobrecito este ignorante de Roberto Baeza. Seguimos.
Me está preguntando con quién hablaba, con algo, con alguien.
Que no le ha preguntado con quién hablaba, imbécil. Esa no es la pregunta que le ha hecho el paposo. La pregunta es que si es una personificación o prosopopeya lo que se describe aquí en el capítulo 6 de Isaías. Él no le ha preguntado con quién estaba hablando el profeta Isaías. ¿Usted es tonto o qué? En fin, pobre hombre. Seguimos.
Dios está diciendo a quién enviaré. Y no sé qué más responderle, porque no sé a quién se está refiriendo, pero Isaías es un profeta, es alguien. Y Dios no es una cosa. Dios no es una cosa. ¿Cómo va a ser Dios una cosa? ¿Qué tiene?
Dios no es una cosa, pero ¿quién ha dicho que Dios es una cosa? ¿Usted es tonto o qué? ¿Ha dicho el paposo putero este, el Rupert, que Dios es una cosa? No, pues nadie ha dicho que Dios es una cosa. Pues no tiene ni idea de lo que habla. Qué tremendas incongruencias y babosadas está diciendo este pobre hombre que no sabe prácticamente absolutamente nada de la Biblia ni de la doctrina cristiana. Seguimos.
Dios con el Espíritu Santo que ustedes empezaron a decir que es una persona. Una persona literal, eso es una tontería. O sea, no entender la Biblia primeramente y no entender los recursos literarios. O sea, y para peor, me dice, ocupé un diccionario porque tu iglesia es protestante. ¿Y cuándo yo soy protestante? ¿Soy evangélico? Nada de eso.
Bueno, usted ni es protestante, ni es evangélico, ni es absolutamente nada, porque ni yo mismo sé lo que es usted. Yo las veces que he hablado con usted, con este pobre hereje del Roberto Baeza, pues me ha demostrado que es un ateo, un agnóstico que ni siquiera cree en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Usted, yo ya le conozco a usted desde hace varios años. Usted se apartó, abandonó nuestra escuela bíblica de Telegram. Y lo que veo es que usted se hizo una apóstata de la fe. Es lo que veo, que ni cree en la Biblia, ni cree en las Sagradas Escrituras, ni las entiende. Ni mucho menos sabe mantener un debate doctrinal. Es que no sé, no tengo ni idea de lo que es usted. Pero por lo que veo, usted no ni es cristiano ni es nada. Seguimos.
que en mi presentación, que soy un cristiano independiente, autodidacta.
Cristiano independiente, no existe en la Biblia eso de cristiano independiente. ¿Independiente? ¿Desde cuándo un cristiano es independiente? Nosotros dependemos, dependemos de Dios, dependemos de Cristo, nos reunimos unos hermanos con otros. ¿Qué es eso de cristiano independiente, tarado mental? Seguimos.
Les tengo una bomba, mis hermanos. Que nos están...
Bueno, vamos a ver ahora la supuesta bomba que va a decir este paposo putero fornicario, este pobre hombre, hereje hasta la náusea e hijo de la gran ramera de Roma, que es la iglesia de Satanás en la tierra, la iglesia católica romana. Vamos a ver la bombita o el petardo que tiene esta pobre criatura. Vamos a escuchar.
Pero una bomba al señor Roberto. Roberto, el que no tiene conocimientos bíblicos aquí es usted. ¿Sabe con quién está hablando usted al decir, bueno, Max, Isaías capítulo 6? Versículo...
Bueno, eso que ha dicho aquí el paposo putero fornicario es verdad. Roberto Baeza no tiene conocimientos bíblicos. Y al no tener conocimientos bíblicos, pues lo único que dice son estupideces. Es lo único que estoy de acuerdo con el paposo putero. Y es verdad. Baeza no tiene conocimientos bíblicos. No. Porque el pobre no cree en la Biblia. Así de sencillo. Yo, las veces que he hablado en el pasado con este sujeto, me ha dicho que él no cree en la Biblia. O sea, él no cree realmente en la Biblia. Ni la entiende, por supuesto. Seguimos.
13, con quien está hablando Isaías, era alguien, no es una cosa. Es cierto, era alguien, no es una figura retórica, no es una personificación. Estoy de acuerdo con usted, era alguien. Pero usted al decir eso en este debate, ya perdió el debate, ya me lo entregó de baja de plata. ¿Sabe por qué? Porque quien estaba hablando con Isaías en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 13, era el Espíritu Santo.
¡Buah! ¡Buah! Y esa es la bomba que de este hijo de Satanás, este pobre subnormal, dice que iba a lanzar. Que el Señor Jehová de los ejércitos, este rey, era el Espíritu Santo. Esa es la bomba que usted decía que iba a lanzar, subnormal. Y donde dice en el capítulo 6 de Isaías que este Señor Jehová de los ejércitos, el rey, es el Espíritu Santo. A ver. ¿Dónde? Dime usted, porque el capítulo tiene del versículo 1 hasta el versículo 13. 13 versículos. Dígame usted, ¿en qué versículo se dice que este Señor Jehová de los ejércitos es el Espíritu Santo? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice, mamarracho, soplagaitas, en ninguna parte? Eso se lo ha inventado usted, gilipollas, que no se le puede llamar de otra manera. Gilipollas integral, además de embustero patológico. Cuando usted dice que es el Espíritu Santo con el que estaba hablando el profeta Isaías aquí, es una burda mentira. Mentira, y luego a este pobre subnormal engreído, arrogante, la gran bomba que tengo preparada para el final. Usted, repito, es un gilipollas integral que ha quedado en ridículo en este debate, demostrando su ignorancia y su subnormalidad. Porque decir que aquí el profeta Isaías estaba hablando del Espíritu Santo solamente lo puede decir un embustero y un subnormal como usted, porque dice bien clarito que en el año que murió el rey Uzías, versículo 1, vi yo al Señor, no dice vi yo al Espíritu Santo, imbécil, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, etcétera, etcétera. Y luego para remate dice el versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, refiriéndose a estos serafines, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, no dice Espíritu Santo, subnormal. Versículo 5, ay de mí, que soy muerto. Y luego dice, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. ¿Desde cuándo en la Biblia al Espíritu Santo se le llama el rey, Jehová de los ejércitos? Jamás. Pedazo de retrasado mental. Soplagaitas. Embustero patológico, hijo del diablo. En ningún solo versículo de estos 13 versículos de Isaías capítulo 6 se menciona al Espíritu Santo por ninguna parte. Vamos a seguir escuchando a este fornicario putero al servicio de Satanás.
Era el Padre. Y se lo voy a demostrar con la Biblia. Hechos capítulo 28, versículo 25, dice, Pablo les dijo solamente, bien habló el Espíritu Santo, no dice el Padre, bien habló el Espíritu Santo a los antepasados de ustedes por medio del profeta Isaías, diciendo, anda y dile a este pueblo, por más que escuchen no entenderán, por más que miren no verán, pues la mente de este pueblo está entorpecida, tienen tapados los ojos y sus oídos están cerrados para que no puedan ver ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. ¿Y qué es lo que dice Isaías, capítulo 6, versículo 8? Entonces el Señor, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí, aquí estoy, yo, envíame, Señor. Y él me dijo, ande y dile a este pueblo lo siguiente, por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no comprenderán. Entorpece la mente de este pueblo, tápale los ojos y cubre los oídos para que no puedan ver, ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. ¿Y qué dijo nuevamente San Lucas en Hechos 28? Pablo le dijo solamente, bien habló el Espíritu Santo a los antepasados de ustedes por medio del profeta Isaías. Quiere decir que Isaías capítulo 6, versículo 9, versículo 8, cuando dijo, entonces oí la voz del Señor, el Espíritu Santo que le estaba hablando a Isaías, no era Dios Padre, era el Espíritu Santo. Y eso queda confirmado con Hechos capítulo 28, porque dice el Espíritu Santo habló por medio del profeta Isaías. Y usted dijo, Max, ahí Isaías 6 es una persona, no es una personificación. Entonces, usted está aceptando que el Espíritu Santo no es una personificación, es una persona.
Bueno, voy a responder y voy a refutar la patraña, la tontería que ha dicho este pobre apóstata paposo y putero. Primero, el texto de Isaías 6 dice bien clarito, dijo el profeta Isaías, que él vio al Señor. No dijo que vio al Espíritu Santo. Versículo 5. Dice bien clarito que sus ojos vieron al Rey, Jehová de los ejércitos. No dice por ninguna parte que vieron al Espíritu Santo. Vámonos a las palabras que dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 28, verso 25. Dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Atención, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído iréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente. Y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos y entiendan de corazón. Y se conviertan y yo los sane. Vamos a ver, paposo putero, escucha bien lo que dijo Pablo. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Observen atentamente que en el capítulo 6 del libro del profeta Isaías, ¿qué es lo que dice? Que fue este rey Jehová de los ejércitos quien habló, quien vio, a quien vio el profeta Isaías. El profeta Isaías vio a este señor Jehová, al rey sentado en ese trono celestial alto y sublime, y sublime. Y luego este señor Jehová, que era sin ninguna duda el Señor Jesucristo, porque lo dice Evangelio de Juan capítulo 12, el apóstol Juan dijo que a quien vio el profeta Isaías fue a Jesús. Vio su gloria y habló de él, de Jesús. Lo dice el apóstol Juan en el capítulo 12 de Isaías. Es decir, ¿qué dijo el apóstol Juan? Que a quien vio ahí en Isaías capítulo 6, a quien vio el profeta Isaías fue a Jesús. ¡A Jesús! Vio su gloria y habló de él. No vio al Espíritu Santo, paposo tarado, hijo del diablo. Vio al Señor Jesucristo, que estaba sentado en ese trono alto y sublime. Le llama el Rey y le llama Jehová de los ejércitos. Y luego este Señor Jesús, Jehová de los ejércitos, dice bien clarito ahí en Isaías capítulo 6, le envía al profeta Isaías. Y luego aquí en Hechos 28 dice el apóstol Pablo, bien habló el Espíritu Santo por medio de Isaías. Lo entiende, imbécil. Por medio del profeta Isaías. El profeta Isaías, por medio del poder de Dios, por medio de esta fuerza activa de Dios, habló a nuestros padres, habló a esos antepasados de Jesús. Les habló a ese pueblo de Israel diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído iréis y no entenderéis, etcétera, etcétera. dice que el Espíritu Santo habló por medio del profeta Isaías. Pero a quien vio el profeta Isaías no fue al Espíritu Santo, tarao, fue al Señor Jesucristo, al Rey, a este Señor Jehová de los ejércitos. ¡Ay de mí, que soy muerto porque mis ojos han visto al Rey, el Señor Jehová de los ejércitos! Entonces, este Señor Jesús, este Señor Jehová, le envía al profeta Isaías, le envía al pueblo de Israel para que lleve este mensaje. El mensaje de que vea este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ese es el mensaje que llevó el profeta Isaías al pueblo de Israel. Habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, por medio de él. Porque estaba inspirado, lógicamente, por el Espíritu de Dios, por la fuerza activa de Dios. Esta fuerza activa de Dios le envía al profeta Isaías para llevar este mensaje al pueblo de Israel. Así de simple. Ahí no dice el texto de Isaías, capítulo 6, que el profeta Isaías vio al Espíritu Santo, pedazo de idiota. Deje de ser usted tan blasfemo. Isaías jamás vio al Espíritu Santo, porque hasta ustedes mismos dicen que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, pero invisible. Por lo tanto, ese Dios que estaba en ese trono celestial sentado no puede ser el Espíritu Santo, es imposible. A quien vio fue al Rey, al Señor Jehová de los ejércitos. Y al Espíritu Santo en la Biblia jamás de los jamases se le llama el Rey ni se le llama Jehová de los ejércitos. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jehová. No que el Espíritu Santo sea Jehová el Rey. Eso es una blasfemia y una soberana estupidez. Simplemente el Espíritu Santo habló por medio del profeta Isaías llevando al pueblo de Israel este mensaje que el Señor Jesús le encomendó. El mensaje, como dice verso 26, Hechos 28, 26, ve a este pueblo, al pueblo de Israel, y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, etcétera, etcétera. Era el mensaje que Isaías llevó al pueblo de Israel, porque estaba inspirado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu, por la fuerza activa de Jehová. Por eso dice el verso 25, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Porque cuando Isaías llevó este mensaje al pueblo de Israel, era la fuerza activa de Dios la que hablaba por medio del profeta Isaías. Pero no de ninguna manera que Isaías, cuando tuvo esta visión, cuando vio con sus ojos físicos, al Señor Jehová de los ejércitos, a este Rey, eso no significa que este Rey, que este Señor de los este Señor Jehová de los ejércitos sea el Espíritu Santo, solo un subnormal. Podría decir que Jesús, que el Espíritu Santo es este Señor Jehová, el Rey, sentado en ese trono celestial. Eso solamente lo puede enseñar un hereje, un pedazo de ignorante feporro como lo es usted, paposo putero. Con lo cual queda destrozada esa estúpida que se dice, no, tengo una bomba preparada para el final, no. No, lo que usted ha hecho es el más grande de los ridículos, haciendo una deformación, una perversión diabólica, satánica, repugnante, de las palabras que encontramos en Isaías capítulo 6 y también en estas palabras de Pablo en Hechos capítulo 28, verso 25. Simplemente la fuerza activa de Dios habló por medio del profeta Isaías, habló al pueblo de Israel. Esta fuerza activa de Dios, este Espíritu Santo, habló por medio del profeta Isaías llevando este mensaje. Pero no que el profeta Isaías viera al Espíritu Santo ahí sentado en un trono alto y sublime, cuando resulta que a quien vio el profeta Isaías fue al mismísimo Señor Jesucristo, como leemos en el Evangelio de Juan capítulo 7. Vio al Señor Jesús sentado en ese trono celestial, y le llama el Rey, y le llama también Jehová de los ejércitos. Decir que vio al Espíritu Santo, el profeta Isaías solamente puede decirlo, un hijo del diablo y un hereje como lo es usted. Y si es invisible el Espíritu Santo, ¿por qué dijo aquí el profeta Isaías que sus ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos? Versículo 5. Si el profeta Isaías vio a este Rey, a Jehová de los ejércitos, por lo tanto no puede referirse al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, según ustedes, es invisible, no se puede ver. Y por supuesto este Rey, este Señor Jehová de los ejércitos, tampoco es el Padre Celestial, porque la Biblia dice bien claro que al Dios Padre nadie le vio jamás. Juan 1.18, entre otros versículos más del Nuevo Testamento. Ningún ser humano le ha visto al Padre ni le puede ver. Por lo tanto, tampoco era el Padre Celestial. Él vio al Rey Jehová de los ejércitos, que era Cristo. Pero usted mismo se acaba de poner la pistola a la cabeza y se acaba de pegar el tiro y se ha suicidado. Porque resulta que ustedes enseñan que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, pero invisible. Porque jamás se describe en la Biblia el Espíritu Santo de forma corporal, o sea, como si fuera una persona. No. Se manifestó en forma como de paloma, dice la Biblia, cuando fue bautizado Jesús en el río Jordán. Pero eso no significa que el Espíritu Santo sea un animalito, sea un pájaro. No. Fue una manifestación en forma de paloma. Pero jamás se describe al Espíritu Santo como si fuera un rey sentado en un trono celestial. Ni jamás en la Biblia al Espíritu Santo se le llama Jehová de los ejércitos. Pedazo de idiota. Con lo cual le ha destrozado, derrumbado desde sus cimientos todo el argumento falso que usted ha dado. Cuando usted dice que este señor Jehová que fue visto por el profeta Isaías es el Espíritu Santo, usted mismo se ha suicidado. Ya que el Espíritu Santo, según ustedes, no tiene un cuerpo físico, ni se sienta en ningún trono alto y sublime, ni se le llama al Rey, ni se le llama Jehová de los ejércitos. Ya está, así de sencillo. Usted mismo se acaba de suicidar. El profeta Isaías sencillamente vio al Señor Jesucristo. Lo dijo el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, que vio su gloria y habló de él. Es su energía la que habló, es como ya he puesto muchas veces el ejemplo de una radio. La radio ha hablado, ha dicho tal cosa, pero la radio no es una persona literal, es una persona, un locutor el que hablaba por medio de la radio. Bien, creo que ya el debate ha terminado, vamos a escuchar.
En el siglo II. Así que la estrecha conexión del Padre en el Hijo y del Espíritu en el Paráclito produce tres personas distintas. Señor, ha sido completa y absolutamente destruido sus argumentos y refutado con la bendita palabra de Dios, con la Biblia, con los padres de la iglesia y con sus eruditos protestantes. Con esto termina el debate. Se despide desde la capital del mundo, desde la ciudad de Nueva York, el apologista cristiano católico Mark Rupert Calvo, diciéndoles que Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen María, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo, Madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo, Madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo, los bendiga y los acompañe hoy, mañana y siempre.
Escuchen atentamente, ahí lo han oído, cómo termina el debate este putero fornicario llamado Max Rupert. Dice que María es la esposa del Espíritu Santo. Vamos a escucharlo otra vez para que vean ustedes que no es una broma.
Y la Santísima Virgen María, Madre de Dios Hijo y esposa de Dios.
Madre de Dios Hijo. ¿Dónde dice la Biblia que María es la madre de Dios Hijo? María fue la madre de Jesús como hombre. Jesús era un hombre cuando vino a la tierra, cuando nació. Y era la madre de Jesús hombre, no de Jesús divino. Solamente un blasfemo y un hereje de mil demonios como usted puede decir que María es la madre de Dios Hijo. Eso es mentira. Jamás ninguno de los apóstoles, ni Pedro, ni Pablo, ni nadie dijeron que María era la madre de Dios Hijo. Era la madre del Señor Jesucristo como hombre, porque fue el Verbo divino el que se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y María era la madre de este Jesucristo hombre. No de Jesucristo Dios, tarado embustero. Pero ya para remate dice lo siguiente, este soplagaitas.
Y esposa de Dios Espíritu Santo.
Esposa de Dios Espíritu Santo. Dice este hijo del diablo paposo que María es esposa de Dios Espíritu Santo. ¿Me puede dar usted un versículo del Nuevo Testamento donde a María se la llame esposa de Dios Espíritu Santo? O sea, dice este gilipollas auténtico integral, este subnormal, que María es esposa del Espíritu Santo. ¡Qué espantosa herejía y doctrina de demonios! Ya que ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, nadie, ningún escritor del Nuevo Testamento jamás dijo esa blasfemia, porque es una espantosa blasfemia, decir que María es la esposa del Espíritu Santo. María era la esposa de José. ¿De José? Y José esposo de María. Pero decir que María era la esposa del Espíritu Santo solamente lo puede decir un hijo del diablo, un embustero, un hereje y un blasfemo hasta la náusea como lo es usted. Usted ha hecho el más auténtico ridículo, el ridículo más espantoso en este debate, diciendo herejía y mentira una detrás de otra. Ya sabemos que Roberto Baeza también es un pobre ignorante y no ha sabido defender la verdadera doctrina ni ha sabido responder a los argumentos satánicos y falsos que usted ha dado. O es un pobre ignorante que no conoce la verdadera doctrina cristiana. Pero es que usted es mil veces peor todavía, porque es solo un hijo del diablo y un hereje tan grande como usted puede decir que María es la esposa del Espíritu Santo. En fin, para que veáis cómo son los paposos, las mentiras, blasfemias y herejías que enseñan, como esta de decir que María es la esposa del Espíritu Santo, o decir que María es la madre de Dios, o la, como ha dicho él, la madre de Dios Jesucristo. Y no, María era la madre de Jesús como hombre, del Jesús humano. Nunca en la Biblia no va a encontrar ni un solo versículo donde a María se la llame la madre de Dios, como dicen los herejes y falsos cristianos católicos. Nunca, nunca en el Nuevo Testamento se la llama la madre de Dios. Se la llama la madre de Jesús, pero no la madre de Dios. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, era un hombre. Tenía una sola naturaleza, que era la humana. Era un hombre, como dijo, por ejemplo, Pablo en Filipenses capítulo 2. Estando en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice Pablo, y estando en la condición de hombre, se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte en el madero de tormento. Estando en la condición de hombre, no dijo la condición de Dios y hombre. Por lo tanto, María era la madre de Jesús hombre, no de Jesús Dios, como dice usted, sino de Jesús hombre, porque era un hombre cuando estuvo en la tierra. La única diferencia de Jesús con nosotros es que era un hombre que nunca pecó, él era limpio, sin pecado, y nosotros, el resto de seres humanos, sí que hemos pecado, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dijo el apóstol Pablo, pero Jesús nunca pecó, él era limpio y sin pecado, nunca fue hallado engaño en su boca. Y María era la madre de este Jesucristo hombre. No esa herejía y blasfemia que enseñan ustedes de que era la madre de Dios. Nunca ningún apóstol dijo jamás que María era la madre de Dios. Eso es una apostasía más que vino después, mucho después de la muerte de los apóstoles, cuando los falsos cristianos apóstatas comenzaron a enseñar esa blasfemia de que María es la madre de Dios. Y la madre nuestra, no. María ni es madre de Dios ni es madre nuestra. Era la madre de Jesús, hombre. En fin, ya por tanto y por terminado esta respuesta al debate que tuvieron estas dos criaturas, Roberto Baeza y el paposo putero fornicario de Max Rupert, al cual una vez más, ya para terminar, le exhorto a que se arrepienta de todas esas blasfemias, de todas esas herejías y doctrinas de demonios, además de su fornicación, de frecuentar rameras, de ir con putas, practicando la fornicación. Esto ya en el primer vídeo lo expliqué, puse los pasajes bíblicos y puse la fotografía de este putero fornicario donde se ve con una ramera en cada brazo diciendo que son sus amigas. Una foto publicada en su Facebook, este propio putero llamado Max Rupert. Así que le exhorto a que se arrepienta usted de su fornicación, de sus herejías y de las doctrinas de demonios que enseña. Y por tanto ya, con este cuarto vídeo, doy terminada esta refutación, esta respuesta. Thank you.